lucha como municipio contra los desahucios, con el compromiso de mantener las medidas puestas en marcha y seguir estudiando todas aquellas que estén al alcance de las competencias municipales en la materia, y de instalar cartelería visible en edificios municipales. Segundo, facultar al alcalde para que disponga de autorización en la contratación de un servicio de asesoramiento integral como parte fundamental de la estrategia municipal contra los abusos de cláusulas suelo en las hipotecas. Tercero, presionar al Gobierno de España instándole a que por decreto obligue a las entidades prestamistas que ofrezcan hipotecas a eliminar las cláusulas abusivas y en especial las cláusulas suelo declaradas como ilegales por sentencia del Tribunal Supremo.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra José Luis Escudero, como portavoz del Gobierno, explicará en qué consiste esta iniciativa.
Buenas tardes a todos, gracias alcalde. Bueno, como exponía previamente en el debate de los presupuestos, tanto el concejal de Hacienda como el alcalde del equipo de gobierno y el alcalde de Alfoque Henares, los presupuestos desde luego son una muestra inequívoca del compromiso de este equipo de gobierno en materia social, sobre todo en materia social. Una de las estrategias que tienen dotación presupuestaria en el presupuesto para el 2014 es precisamente la estrategia municipal contra los abusos de las cláusulas suelo en las hipotecas. A ello se refería el concejal de Hacienda en el punto anterior de defensa de los presupuestos. Por tanto, exponemos aquí en qué consiste esta medida, por qué motivos la queremos llevar a cabo, así como la propia operativa para ponerla en marcha. Me gustaría decir previamente, recordar que este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Alfoque Henares, viene demostrando ya con hechos que está al lado de los vecinos y de las vecinas en la lucha contra los abusos bancarios. Así, en este mismo pleno, se han aprobado mociones en favor de la dación en pago, de la modificación de la ley hipotecaria, de excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de tasas judiciales, a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia. Se han aprobado también medidas de protección de deudores hipotecarios sin recursos, etcétera. Al mismo tiempo, también estamos poniendo en marcha acciones de apoyo a los vecinos y a las vecinas en situación de desahucio o afectados por hipotecas, como la cesión de un espacio para que puedan desarrollar su labor, un servicio de asesoramiento jurídico gratuito, etcétera. Además, el Ayuntamiento de Azuqueca, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, está apoyando a los vecinos afectados por la existencia de cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios, realizando mediación con las entidades financieras y asesorándoles en el resto de los pasos a seguir. Bien, lo que nos hace tomar esta decisión es la sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, que el pasado 3 de junio dictaba un auto para aclarar, para decretar la nulidad de las conocidas como cláusulas suelo en las hipotecas. Es decir, hay una sentencia, insisto, del Tribunal Supremo, mediante la cual se decreta la nulidad de dichas medidas. Por tanto, nos parece que una estrategia municipal contra las cláusulas suelo es justo y es fundamental, además, para muchos de los vecinos de nuestro municipio. Nos parece, desde luego, que quien debería obligar y exigir a las entidades financieras a cumplir esta sentencia del Tribunal Supremo no es el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, sino que es el Gobierno del Estado. Es el Gobierno, en este caso, del presidente Rajoy, quien debería instar, a través de un decreto, a que las entidades financieras cumplan esta sentencia del Tribunal Supremo. Por tanto, el Ayuntamiento de Azuqueca, este equipo de Gobierno, trae como propuesta cumplir exclusivamente con la ley, nada más y nada menos. La medida, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues en un primer momento se asesorará a los vecinos que tengan cláusulas suelo en sus hipotecas mediante tres pasos. El primero de ellos, revisándolas, se va a hacer en este caso
se va a hacer un buzoneo explicando en qué consiste este nuevo recurso y se van a hacer rondas, en este caso también informativas, para que los vecinos, en este caso, acudan a una oficina específica que vamos a instalar para que se proceda a la revisión de dichas hipotecas. Se van a detectar, por tanto, esas cláusulas suelo que pueden existir en distintos préstamos hipotecarios y, al mismo tiempo, también se va a cumplimentar toda la documentación oportuna para solicitar a la entidad bancaria la eliminación de estas cláusulas suelo. En el caso en el que las entidades financieras no atiendan esa anulación de la cláusula, como ayuntamiento pediremos, solicitaremos a los vecinos que nos cedan la posibilidad de iniciar una demanda judicial. Por tanto, es una estrategia integral, asesoramiento, detección e identificación de cláusulas suelo y, si no hay, en este caso, una eliminación de la cláusula suelo por parte de la entidad financiera, llegaremos, en este caso, al proceso judicial mediante la demanda o incluso mediante a juicio mediante un procurador. ¿Cómo lo vamos a poner en marcha? Bueno, pues en la Oficina Municipal de Información al Consumidor estableceremos, en este caso, una sección específica para atender este tipo de casos, firmando también un acuerdo con una asociación, una entidad especializada en la materia, y en ese sentido nos parece que, a tenor, además de lo que nos decían los propios técnicos de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros, ADICAE, reúne desde luego todos los requisitos. ¿Por qué? Bueno, pues por ser la única entidad que está reconocida para realizar una defensa colectiva en esta materia. Además, era la única cuando tomamos la decisión de llevar a cabo una estrategia municipal contra el abuso de las cláusulas suelo, que formaba parte del órgano representativo a nivel estatal, del Consejo Estatal para la Defensa de los Consumidores. Y al mismo tiempo, puesto que venimos trabajando y hay una buena experiencia de trabajo con dicha asociación en varias cuestiones relativas a derechos del consumidor. Por tanto, como decía, se instalará esa oficina específica en la propia OMIC, que estará compuesta por técnicos, en este caso específicos, especialistas, para atender este tipo de demandas. Como decía, nos parece que es esencial, desde luego, desde la administración pública, estar al lado de los vecinos, sobre todo cuando de manera tan manifiesta y además así queda claro con esa sentencia del Tribunal Supremo, ocurre con el asunto de las cláusulas de suelo. Al mismo tiempo, y antes me refería a ello, daremos el paso de la demanda judicial si es oportuno, y todo ello desde el proceso de información, asesoramiento, detección de las cláusulas suelo, la intermediación y la presentación de los distintos documentos de mediación ante la entidad financiera, como también los costes que conllevará interponer las demandas judiciales. Todo eso será asumido por el Ayuntamiento de Azuqueca y, por tanto, es un recurso gratuito el que ponemos a disposición para los vecinos y las vecinas del municipio. Este es el contenido de esa estrategia municipal que le lleva al equipo de gobierno a plantear como una medida, desde luego, para atender los casos de abusos contra las cláusulas suelo, e insisto, desde luego, que es una estrategia municipal que además se basa en la ley, en una sentencia del Tribunal Supremo. Por tanto, esperamos, desde luego, que tenga el apoyo del resto de los grupos municipales, porque entendemos, desde luego, que poder conseguir que a un vecino que ha firmado una hipoteca con un préstamo que contiene cláusula suelo poder, como decía, disminuir el pago de esa hipoteca en 200, 300 euros al mes, que es más o menos el importe en el que está tasada esa cláusula, pues desde luego que es un beneficio que de otra manera los vecinos de Azuqueca no van a poder tener. Y al mismo tiempo, también hay que decir, una semana después de que se haya cumplido además un año de la entrada en vigor de la reforma de las tasas judiciales, que muchos ciudadanos de este país y muchos vecinos de esta localidad, para ellos supone un lujo el hecho de acudir a la justicia. Por ese motivo, también hemos creído conveniente que el ayuntamiento destine una partida específica para asumir los costes del proceso judicial y de la demanda. Nada más, esperar, como decía, que esta estrategia municipal cuente desde luego con el apoyo de todos los grupos municipales, además del que presenta la propuesta a instancia de la alcaldía. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Hemos analizado esta situación y que nos presentáis pues con sorpresa. Ya en una comisión nos quedamos sorprendidos al enterarnos que iban a presentar los presupuestos unos 20.000 euros que iba a costar lo de la empresa Alicae, porque ella sería la encargada en principio de organizar. No tiene usted un informe que avale que esta empresa funciona adecuadamente, por lo menos no nos lo presentó en la comisión. Y además quieren que el alcalde, Pablo, tenga autorización por parte de este pleno para controlar todos sus servicios a un asesoramiento integral. Tampoco aclaran las fórmulas de cómo hacer todo y encima, como ya han hecho otras ocasiones, sin contar con la opinión de la oposición hasta que nos la presentan en forma de mociones camufladas para que tomemos la decisión de votar a favor. Recordamos ahí de esto que de lo que acabo de decir, que intenta desligar un poco la mala gestión ante la estrategia que nos presentan, ¿no? Y es de, bueno, decidir si votamos a favor o no votamos en contra, pues bueno, pues para ver qué opinan los vecinos, ¿no? Yo quiero recordar que en el fondo de todo esto, que en pleno de mayo de 2012 se aprobó una declaración institucional, por todos los grupos políticos promovidos por el Partido Popular, para que las cobrarías se hagan cargo las entidades bancarias, y en el pleno del 25 de abril de este año también aprobamos por unanimidad la adhesión al convenio por la creación de un fondo social de viviendas en la base de una circular emitida por la CEN y con el asunto del criterio de comisión de seguimiento del fondo social y viviendas. El mismo pleno además aprobó una moción presentada por Izquierda Unida a favor de asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. O sea que nosotros creo que nos hemos apostado bien y hemos declarado bien nuestras ideas, pero yo creo que aquí, en esta moción que ustedes nos presentan, aunque la camuflan, pues bueno, pues creo que tiene otro trasfondo, ¿no? Nosotros apoyaríamos, en realidad, el punto que ustedes nos traen si retiran del primer punto lo de la instalada, la cartelería visible en sus edificios municipales. Es que yo creo que Azuqueca va a parecer un árbol de cromos, entre las pancartas de que Cospedal no paga, las que tendréis que poner cuando Cospedal pague, porque traeremos una moción nosotros también, a ver, evidentemente, y ahora esto, con eso que va a aparecer Azuqueca, ¿no? El punto número dos, desde luego nosotros no estamos porque Pablo, como alcalde, no como Pablo, sino como alcalde, tenga potestad de hacer lo que es, creemos que para eso está crear una comisión, crear algo en el cual estemos representados los partidos políticos. Nosotros, si no quitáis eso, sinceramente, no lo vamos a abstener. Si lo quitáis, os apoyaremos profundamente el fondo de la moción, porque siempre hemos estado de acuerdo en todo lo que se ha presentado aquí de estos dos años para acá. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado por Izquierda Unida.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. A Izquierda Unida le parece bien esta propuesta de alcaldía. No sé por qué no es una moción. Bueno, tampoco me parece que en este momento pues es un debate menor, porque vamos a ir al grano del asunto, ¿no? Es verdad que muchas familias, en su desconocimiento, pues bueno, muchas, yo diría que todas, ¿no? Cuando se firma una hipoteca, yo creo que nadie lee toda la documentación que le aportan y que acaba firmando, ¿no? Ni siquiera para una tarjeta de crédito. Y claro, los bancos pues cometían, no era ilegal, pero desde luego en aquel momento no parecía ilegal, al menos. Te decía, bueno, pues si el tipo de interés sube, yo te lo voy a subir, pero si baja, pues no te lo voy a bajar, ¿no? Lo cual es un abuso de su posición. En todo caso, pues claro, como tampoco lo explicaban, pues sí, efectivamente era ilegal, porque ha habido una sentencia que dice que esto es ilegal. Pero se ha venido aplicando y se sigue aplicando en nuestro país. Y es verdad que muchas personas ahora, pues entre la situación de pobreza que hay, extendiéndose de manera galopante, la subida de las tasas judiciales, etcétera, pues es que están desamparadas y no pueden hacer valer sus derechos. Nos parece bien que haya una iniciativa pública a favor de estas personas, y yo simplemente quisiera sugerir dos cosas en cuanto a lo que son las propuestas concretas, dos cosas. En el punto número uno se dice, yo no sé muy bien por qué, y seguir estudiando todas aquellas que estén al alcance de las competencias municipales en la materia. Si es que no vamos a tener competencias municipales en la materia, por lo tanto yo es que esto lo quitaría directamente. Es que creo que nos estamos cortando las alas previamente, ¿no? No sé por qué aparece esto aquí, porque si nosotros ya asumimos que esto va a ser así, pues no vamos a poder hacer nada. Entonces yo directamente lo quitaría y ya veremos qué es lo que se puede hacer en el futuro, ¿no? Pero yo creo que nos estamos cortando las alas innecesariamente. Luego, como dije en la comisión donde este asunto se discutió, a mí me gustaría que, aparte de las explicaciones que ha dado el portavoz del Grupo Socialista, sí que me gustaría que a la hora de la elección de una asociación que se dedique a defender los intereses de los que están sujetos a un crédito hipotecario, pues se pusieran en un papel. Las razones por las cuales pues Adica es la organización más adecuada. Se ha explicado aquí de viva voz, pues nada, pues se ponga en un papel, ¿no? Creo que no costaría nada, porque estamos hablando al final de, bueno, dotar con un dinero público, 20.000 euros, a una asociación pues para que defienda los intereses de todas estas personas. Por lo demás, yo no tengo más que decir que votaremos a favor, pero sí que yo me quedaría más tranquilo, por favor, si se atienden a estas dos peticiones que acabo de hacer. En todo caso, no me ha gustado, y lo voy a decir, no me ha gustado que antes de llegar al pleno y tomar una decisión, pues ya los medios de comunicación ya nos dicen lo que se va a hacer y además nos dicen con quién se va a contratar. Eso no me ha gustado. Creo que por lo menos hasta que no se hubiera tomado la decisión en el pleno, pues creo que sobraban ese tipo de... Porque entonces la sensación que da, ¿sabéis cuál es? Que da igual lo que digamos, que es irrelevante. Y a lo mejor en términos de votos es irrelevante, ¿no? Pero creo que eso no está bien. Entonces esperemos por lo menos a que el pleno decida. Lo digo por esta ocasión y por si en el futuro ocurren situaciones similares, ¿no? A mí no me ha gustado. Y creo que es el momento de decirlo. Nada más, muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista.
Sí. Bueno, respecto a la enumeración de medidas que realizaba el portavoz del Partido Popular, yo las he citado en los antecedentes. He dicho que este ayuntamiento, desde luego, ha contribuido con hechos, y he citado mociones aprobadas, entre ellas las que luego ha citado también, así como hechos y medidas llevados a cabo en la distinta materia, porque es una realidad, no es una novedad. Es, bueno, en todo caso, seguir reforzando las medidas que veníamos haciendo hasta la fecha. Respecto en este caso a el punto 1, el hecho de retirar en este caso la instalación de cartelería, bueno, hablamos de cartelería en los edificios municipales, es un cartel en este caso que defina en este caso al ayuntamiento, contrario a los desahucios. En cualquier caso, nosotros tenemos una opinión muy contraria a la de ustedes respecto a las pancartas. Las pancartas no afean ni denigran el municipio. Lo que le afea y lo que le denigra, en este caso a los vecinos y a las vecinas de la Azuqueca, es la discriminación que de manera permanente viene haciendo el gobierno de Castilla-La Mancha. Ojalá no hubiera habido que tomar esa medida, que es consecuencia no de una ni de dos intentos, al menos de tener un compromiso de pago. Es que ha sido imposible, y ahí tenemos la hemeroteca desde junio de 2011 a esta parte, más de 2 años y medio reclamando en este caso la deuda que el gobierno regional nos debe, y sin embargo caso omiso ni siquiera para dar una respuesta. Y también quiero señalar, porque me parece un asunto importante, que el hecho de instalar pancartas en distintas zonas de la localidad fue aprobada en este pleno. Por tanto, yo sí que pediría, desde luego, que al menos digamos eso, no es que por iniciativa propia nos pareciera colocarlas, que por cierto también lo podíamos haber hecho, pero sin embargo fue aprobado, insisto, por el pleno. Por tanto, ojalá en este caso el álbum de cromos fuera en relleno pues con las misivas del gobierno de Castilla-La Mancha diciendo que nos va a pagar la deuda que tiene contraída. Ojalá fuera en este caso diciéndonos que los convenios que teníamos antes del 2011 los íbamos a poder disfrutar también desde que gobierna en Castilla-La Mancha, y ojalá que ese álbum de cromos fuera pues eso, para pegar noticias en positivo y no en negativo. Respecto a quitar, lo de seguir estudiando todas aquellas, para nosotros no tiene mayor importancia. Era exclusivamente reflejar que estamos dispuestos a seguir estudiando otras iniciativas, pero la petición en este caso del grupo municipal la aceptamos sin más. Luego, también se dice que el alcalde va a manejar la asistencia, ¿no? Leamos por favor el punto de los acuerdos. Facultar al alcalde para que disponga de autorización en la contratación de un servicio de asesoramiento integral. Es el que les decía. Eso es lo que alude el punto 2. El punto 3 dice presionar al gobierno de España, instándole a que por decreto obligue a cumplir la ley, la sentencia del Tribunal Supremo. Por tanto, el facultar al alcalde para que firme un contrato es algo normal y no vemos lugar a retirarlo. Yo le pediría, en este caso, a los concejales del Partido Popular que no busquen excusas para la abstención. Que realmente nos digan si quieren aprobar, en este caso, una estrategia municipal que sirve para apoyar a los vecinos de Azuqueca. Y en esto, además, sin clases. Es decir, que cualquier vecino de Azuqueca pueda haber firmado una hipoteca que contenga cláusula suelo. Por tanto, cualquiera que sea vecino de Azuqueca, empadronado en Azuqueca, cuya vivienda con ese préstamo hipotecario que contiene cláusulas suelo abusivas la tiene aquí en la localidad, en Azuqueca, se puede ver beneficiado de esta medida. Por tanto, es una medida, insisto, que no excluye a nadie, que atiende a la globalidad de los vecinos de Azuqueca. Y yo le pregunto si realmente quieren que se lleve a cabo esta estrategia contra los abusos bancarios por parte del Ayuntamiento de Azuqueca. No busquen, por favor, subterfugios y decidan si quieren votarlo a favor o no. Por último, y puesto que además lo mencionaban efectivamente los dos, también hubo una petición en la comisión, tenemos el informe técnico mediante el cual la Oficina Municipal de Información al Consumidor, los técnicos, en este caso nos invitan a firmarlo a través de la DICAE.
Muchas gracias. Tiene la palabra para el Grupo Popular, José Luis Moraga.
Perdón. Yo lo único nosotros que lo que solicitamos y es que ustedes no tienen preparado ni siquiera un aval, algo que presenta una comisión en la cual la empresa DICAE está facultada y es la mejor empresa. Para ver otras, porque hay DICAE y otra, pregunto. Es que dais por hecho de que ya Pablo, como alcalde, no, como persona física, entiéndeme, va a tomar la decisión de coger a la empresa de CAE. Porque sí, nosotros no sabemos nada más. Ustedes en la comisión no dejaron tampoco muy claro esa situación. ¿Sí o no? Y que hay 20, y que, bueno, que tienen presupuestados unos 20 millones. Y es lo único que nosotros nos estamos un poco sin información. No queremos ni esconder nuestro voto ni nada. Nosotros siempre vamos a defender las iniciativas que ayudan a estas personas que pierden su vivienda. Si apoyamos siempre todo esto como estamos haciendo. Solamente queremos, bueno, que lo presenten a los demás grupos políticos y que en la comisión, en un acto de empresa, se decida cuál es la mejor empresa que pueda dedicar. Nada más, no es ni buscar otras historias, José Luis.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Miguel Rodríguez.
Sí, bueno, pues hay un informe de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, donde, claro, pero perfecto, porque como no lo conocíamos, pues muy bien, yo creo que así es como hay que hacer las cosas. Hubiera sido conveniente haberlo presentado el otro día en la comisión, porque hay otras organizaciones que se dedican a esta misma tarea. Y si hay que elegir una entre varias, lo lógico es pues que haya una base sobre la que hacerlo, ¿no? ¿Que la base la tenemos ahora? Pues bien, pues ya está, pues se lee y yo, lo que ahí se diga, pues para mí será bueno y ya está, y no lo voy a poner en discusión. Y lo de quitar este asunto, esta redacción, es porque creo que nos estamos coartando prematuramente, ¿no? Ya veremos lo que va a pasar después. Y luego una última cosa que se me olvidó mencionar, en el punto número 3 hay un cómo que sobra, y en especial las cláusulas solo declaradas ilegales, no como ilegales, declaradas ilegales, por sentencia del Tribunal Supremo. El cómo ese directamente, pues si se quita, pues es mucho más claro. Y nada más, votaremos a favor. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, González Escudero.
Como decía, tengo aquí el informe de los servicios técnicos municipales de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, donde en este caso informan de por qué consideran que Adicae es la asociación a través de la cual se podría firmar ese contrato de servicio de asesoramiento integral, contrato que por otra parte es menor y por tanto el alcalde tiene facultad de poder firmarlo. Pero en cualquier caso, no desviemos en este caso una estrategia municipal contra los abusos de las cláusulas suelo que afectan a muchos vecinos, también desde luego de nuestra localidad, a el hecho de por qué Adicae nos da igual que sea una asociación que fuera otra. Exclusivamente atendemos, y por eso hemos preguntado también a los técnicos, qué asociación consideran que en esta materia en concreto pues pueden realizar un buen trabajo. Yo entiendo desde luego que para ustedes sea difícil votar en este caso a favor, sobre todo porque es el gobierno del Partido Popular quien debería en este caso hacer cumplir, dictaminar y hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo. Nosotros lo tenemos muy claro, estamos del lado de los vecinos, por tanto entendemos que es una estrategia municipal que va a beneficiar, y por eso la traemos aquí y por eso está recogida en el presupuesto. Gracias.
Muy bien, pues voy a leer esto así rápidamente para que quede claro, ¿no? Que tras la solicitud por parte de la alcaldía de un informe sobre el protocolo de actuación que sigue la OMICA entre las consultas realizadas por los vecinos afectados por una cláusula de límite mínimo a la variación del tipo de interés aplicable, la cláusula suelo, se detalla a continuación la forma de proceder. Primero se revisa la escritura del préstamo hipotecario para detectar la existencia de dicha cláusula. Se calcula que aproximadamente el 20% de las personas que tienen cláusula suelo aún no lo saben, por eso es tan importante. Segundo, se facilita al usuario un modelo de escrito para presentar ante su entidad financiera en el que se solicita la anulación de la cláusula suelo y el reintegro de la cantidad abonada por el cliente conforme a esta cláusula y la que realmente hubiera debido abonar sin esa limitación. Es decir, que se le pida al banco que retire la cláusula y que le devuelva lo que le ha cobrado de más. Tercero, se comunica al usuario, usuaria, que una vez transcurrido el tiempo que la entidad tiene para contestar, 2 meses, o una vez recibida la respuesta de la entidad rechazando las pretensiones del cliente, si desea seguir adelante con la reclamación, deberá acudir a los tribunales de justicia. Para ello, le informamos las dos opciones existentes. A. Demanda particular a través de un abogado a elección del usuario, usuaria. B. Demanda colectiva agrupada a través de una organización de consumidores legitimada para ello. Desde la OMIC se indica como organización de referencia en la denuncia al ICAE, Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ya que entre las organizaciones que forman parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, máximo órgano a nivel estatal de consulta y representación institucional de los consumidores y usuarios, es la que agrupa al mayor número de afectados, además de tener una probada trayectoria en la interposición de demandas colectivas contra casi todas las entidades financieras del país. Este es el informe. Lo conocía porque había tenido la oportunidad de hablarlo con los técnicos en algún momento y porque en mi paso como concejal de consumo ya conocía las asociaciones de consumidores. Con Facua, quizá eran las dos asociaciones más fuertes en materia de, yo creo que en materia de bancos está más, de consumidores, para asuntos de bancarios concretamente, y como esto es complejo, porque no es fácil enfrentarse a una entidad financiera que además se resiste a dejar de cobrar lo que el Supremo ha decidido que es ilegal e ilegítimo, pues por eso acudimos a esta vía. Bien, pues como decía José Luis, nos gustaría, además de esto, que el gobierno, o a pesar de esto, para evitar esto, que el gobierno aprobase un decreto ley que prohibiese taxativamente las hipotecas suelo, es decir, las cláusulas suelo, es decir, que las impidiese de facto. Creemos que sería el mecanismo más efectivo, porque el Supremo lo que dice es que son ilegales, pero al final en la aclaración de la sentencia viene a decir que hay que ir caso por caso, o sea, hay que lucharlas, ¿no? Son ilegales. Si el gobierno ya, aprovechando esa doctrina y esa jurisprudencia del Supremo, las prohibiese, pues nos ahorraríamos todo esto y yo creo que la gente se ahorraría mucho dinero y sufrimiento, ¿no?, en estos tiempos tan complicados. Y quería hacer una brevísima, porque en la segunda parte del asunto, la he explicado José Luis muy bien, pero quiero no quiero pasarla por encima, que es la de municipio contra los desahucios o antidesahucios, ¿no? Que es que estamos en contra de que se expulsen a las familias de sus domicilios, nos estamos refiriendo siempre a viviendas, no a locales comerciales, nos estamos refiriendo a la vivienda habitual de los vecinos, a la vivienda, una única vivienda, no aquellos que tienen más de una. Eso implica, por ejemplo, no mandar a la policía a desahuciar a las familias, es decir, a colaborar en desahucios judiciales en sus domicilios. No nos referimos, insisto, ni a locales, ni a ocupaciones de bancos, ni a otras cosas, sino a no colaborar en el desahucio de una familia, para dejarla en el desamparo. Si colaboramos con la plataforma de afectados por la hipoteca, que tiene una oficina en el municipio, en instalaciones del ayuntamiento, que intermediamos con los bancos, si hace falta y si nos lo piden, que ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito, que se viene ofreciendo desde el Departamento de Cohesión Social desde hace un tiempo, que acompañamos a los vecinos a acción en pago o a juicios si hace falta, que apoyamos socialmente a las familias, que aportamos desde la Concejalía de Cohesión Social recursos económicos para ayudarles a su sostenimiento, y que, y esto lo aprobamos recientemente, subvencionamos, en el caso de las ejecuciones hipotecarias, el impuesto de plusvalía. Esto es un poco lo que significa para nosotros ser un municipio antidesahucio. Exige que el compromiso no sea una cosa del alcalde ni de los concejales o concejalas, es un compromiso de la ciudad contra los desahucios, ¿no? Un compromiso que tiene que convocarnos a todos a ser proactivos para que nadie salga de la vivienda que ha estado pagando, que es suya, porque no pueda pagarla, ¿no? Insisto que nos estamos viendo a este tipo de situaciones y no a otras. Muy bien, pues vamos a pasar a votar. Sí, sí, se ha admitido la transaccional, por decirlo así, la propuesta. Un minuto de intervención. José Luis.
Ni siquiera un minuto. Nosotros vamos a votar a favor, José Luis. Pero sí me gustaría que nos dirija al grupo de oposición una copia de la hoja del dictamen. Y lo de la cartelería, has explicado bien, que son carteles que están ahí, que no son pancartas, evidentemente. Lo votamos a favor. ¿De acuerdo?
Muchas gracias. Pues pasamos a votarlo. ¿Votos a favor de la estrategia municipal de apoyo a los vecinos y vecinas contra los desahucios y los abusos de estos cláusulas de las hipotecas? Unanimidad. Muchas gracias. Punto cuarto, moción con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Las mociones, esta es una moción conjunta de PSOE y Izquierda Unida. ¿La lee el portavoz del PSOE o el portavoz de Izquierda Unida? Bueno, pues José Luis Escudero.
Bueno, como decía el alcalde, es una moción con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género que los grupos municipales de Izquierda Unida y de PSOE traemos a este pleno a instancias del Consejo Municipal de Igualdad. Esta fue, en este caso, la interpelación que se hizo en el Consejo Municipal de Igualdad por parte de quien forma parte del mismo, y la manera de llevar una moción por parte de un órgano de participación ciudadana al pleno es a través de los grupos municipales. Por tanto, Izquierda Unida y PSOE, en este caso aprobando la moción que emanaba de dicho Consejo Municipal de Igualdad, la traen aquí al pleno. La exposición de motivos dice así: la lucha contra la violencia de género está viviendo uno de sus peores momentos. El desarrollo de la ley integral implicó un incremento progresivo de las partidas de los presupuestos generales del Estado para dar respuesta a la mayor demanda de actuaciones de una sociedad más concienciada y más crítica con esta violencia. Un incremento de los presupuestos que ahora ha sido sustituido por un recorte de casi un 30% que lo único que hacen es prolongar la violencia de género. A todos los recortes hay que sumarle los datos que se silencian, las condenas públicas que no se producen, las escasas y erróneas campañas de sensibilización que derivan en una normalización de las conductas violentas hacia las mujeres. Todo ello hace que las víctimas de violencia de género tengan menos recursos para la denuncia y, por tanto, un grave riesgo para su vida y la de sus hijos e hijas. Las mujeres que sufren maltrato necesitan tener garantizada la seguridad de los recursos y el respaldo incondicional de las instituciones para estar protegidas de la violencia. El gobierno ha dejado de prestar apoyo a las mujeres y también a los y las menores que sufren esa violencia. Las consecuencias de estos recortes ya se ven y se caracterizan por una disminución de las denuncias, un aumento de la retirada de las denuncias que se han interpuesto, una reducción en las cifras de separaciones, también en las llamadas al 016. Las medidas de protección han bajado, al igual que los partes de lesiones. Mientras el gobierno no responde y afronta cada asesinato como un dato más para la estadística, actuando insensible ante el drama de estas mujeres, de sus hijos e hijas y de toda la sociedad, la violencia de género continúa. El recorte presupuestario que han sufrido las partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género en estos dos años de gobierno en Cospedal ha sido sangrante. Los presupuestos de igualdad se han reducido por encima del 39%, y el presupuesto que tiene nuestra comunidad autónoma para la atención social a las víctimas es de un 24,47%. Esta merma de los recursos supone menos atención, menos sensibilización, menos prevención y más mujeres víctimas de esta violencia. En estos dos años de gobierno popular han desaparecido centros de atención a las víctimas y otros han sido obligados a reducir las prestaciones por los recortes presupuestarios. En la provincia de Guadalajara han eliminado el único centro de atención a mujeres víctimas de trata y explotación sexual que existía. En los últimos 10 años han sido asesinadas más de 700 mujeres y la respuesta del Estado debe ser de primer orden. En España, el Parlamento, instancias del gobierno anterior, aprobó por unanimidad una ley que supuso un importante avance en el camino para la erradicación de la violencia de género en nuestro país y que necesita del continuo apoyo para conseguir el fin para el que se creó. El gobierno intenta tapar esta realidad anunciando una estrategia nacional contra la violencia de género dotada con 1.500 millones de euros, sin que hasta la fecha se haya podido comprobar la existencia de dicho plan en los presupuestos generales del Estado para 2014, en ninguna de las partidas presupuestarias ni en las respuestas a las preguntas planteadas en sede parlamentaria. El gobierno ha tomado otras decisiones que también afectan a la lucha contra la violencia de género. Por una parte, la eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que contenía aspectos claves para la prevención y la concienciación de la juventud. Y por otra, la inminente aprobación de la reforma local, que provocará la desaparición de los servicios sociales que se vienen prestando, los relacionados con la promoción y protección de la mujer, los programas de atención a las mujeres, los puntos de información, los pisos de acogida para mujeres maltratadas y los programas de recuperación para víctimas de violencia de género. El desmantelamiento de estos servicios afectará fundamentalmente a las mujeres del mundo rural. Por estas razones, por las mujeres y menores que son víctimas de la violencia de género, por la dignidad de nuestra sociedad, los grupos municipales de Izquierda Unida y PSOE a instancias del Consejo Local de Igualdad plantea al Pleno los siguientes acuerdos. 1. Exigimos al Gobierno Central en este Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género que reactive la Ley Integral contra la Violencia de Género con una partida apropiada y suficiente en los presupuestos generales del Estado del 2014. 2. Instamos al Gobierno de España a que vuelva a coordinar a las diferentes administraciones estatal, regional y local de forma eficiente y continua para hacer frente a la violencia de género. 3. Solicitamos al Gobierno Central la retirada de la reforma local que pone en riesgo los servicios que en dicha materia se prestan desde las entidades locales y la vuelta a las aulas de la asignatura de educación para la ciudadanía por ser esencial en la educación para la igualdad. 4. Exigimos a los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha que luchen de manera decidida contra la violencia de género y que se comprometan en esta tarea con las organizaciones de mujeres que tanto camino llevan ya recorrido. 5. Condenamos la manipulación y el trato denigrante y vejatorio sobre el reciente asesinato de una mujer en Cifuentes por parte de la televisión pública de Castilla-La Mancha, que exige la dimisión o el cese inmediato de su director. 6. Dar traslado de esta moción al Gobierno de España y de Castilla-La Mancha, a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y a los grupos del Congreso de los Diputados y de las Cortes Regionales. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Popular, señora García.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Bueno, lo primero es, desde nuestro grupo, queremos dar las gracias a todas las asociaciones y personas que componen el Consejo Local de Igualdad por todas las actividades que han estado realizando para tal día y a lo que están haciendo en lo largo de los meses. Efectivamente, esta es una moción que ha nacido desde el Consejo. Nuestro grupo ha presentado una, y no como han querido dar a entender que se ha presentado así, como una alternativa. Lo teníamos pensado también para intentar hacerla unánime, como hemos intentado en otras ocasiones. Nosotros somos políticos, porque evidentemente en este Consejo se dijo que éramos políticos, somos políticos, pero a la vez también somos personas que juntas podríamos haber conseguido hacer unánime esta moción. El apoyo desde nuestro grupo incondicional hacia las víctimas. No queremos mezclar políticas ni recortes, entonces por eso nosotros presentamos una moción y luego después, si consideran que tienen que hacer una moción con referente a los recortes, pues se hace una moción con los recortes y la debatimos. Creemos que las víctimas se merecen esto de nuestra parte, de todos los políticos de nuestro municipio. Nosotros no tenemos más que añadir porque también es una moción que está debatida en el Consejo y la nuestra no la hemos podido presentar aquí para que la puedan escuchar el resto de los ciudadanos. Sobre todo consideramos que esta es una moción que no condena en ninguno de los puntos ni en la exposición de los motivos ningún asesinato ni se refiere nada más que a los recortes, tanto en los que ha habido a nivel regional como a nivel nacional. Y la verdad es que es lamentable encontrarnos con una moción que en vez de apoyar a las víctimas esté nada más punto por punto, si nos podemos mirar la moción punto por punto, se refieren a tema de recortes. Entonces, por todo lo que acabo de explicar y dejando claro nuestro apoyo incondicional a las víctimas y a los menores, porque gracias al gobierno sí se han reconocido a los menores como víctimas de violencia de género, nuestro voto va a ser abstención. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. El problema es que los recortes producen víctimas. Es que esa es la cuestión. Y si no hubiera quizá tantos recortes, pues a lo mejor no habría tantas víctimas, ¿no? Lo que dice esta moción es que las víctimas de violencia de género o de violencia machista se están produciendo en un contexto muy concreto, un contexto social, económico, político y de recortes, desgraciadamente. Y que, desde luego, los recortes no contribuyen a defender a las mujeres que están en situación de debilidad ni a sus hijos, sino todo lo contrario, las exponen más a la violencia que sufren. Hoy me he enterado de una noticia que tiene que ver con una de las peticiones que se hacen en la moción, no sé en qué habrá quedado al final, que es la desaparición en los planes de estudio, ¿verdad? Y como se ha eliminado educación para la ciudadanía, porque era algo muy perverso, nunca se supo explicar por qué era perversa. Jamás averigüé qué es lo que molestaba de educación para la ciudadanía, jamás fui capaz de averiguarlo, pero en todo caso se quitó. Los manuales, que además había varios manuales, no solamente había un manual de educación para la ciudadanía, había varios. Todos defendían, claro, una misma visión acerca de las cosas, que tiene que ver con lo que es el comportamiento de una sociedad democrática en la que hay diferencias, y hay que ser tolerante con las diferencias. Y uno, por ser diferente a otro, no es ni menos ni más, es simplemente diferente, ¿no? Bueno, pues esto se elimina de un plumazo. Había una parte dedicada precisamente al respeto entre hombres y mujeres, a igualdad entre hombres y mujeres. Eso también se elimina porque se eliminó toda la asignatura, y de repente ahora, hoy se está votando la ley de reforma de la educación, y alguien del gobierno se da cuenta de que esto falta, y que por lo tanto hay que meterlo en el último momento, como si fuera un tema menor. Al final creo que no se ha metido, si no me falla la información, bueno, lo que he leído en prensa, y que se discutirá en el futuro. Es decir, así no se puede actuar. Si en las aulas no se puede tratar este problema de manera obligatoria, pues no se contribuye a disminuir la violencia de género, sino todo lo contrario. Porque además hemos estado viendo en el Consejo de Igualdad que hay algo que es muy preocupante, y es que hay rebrotes de carácter machista y de desigualdad, sobre todo en jóvenes. Precisamente estamos viendo eso. Bueno, pues qué mejor lugar para educar que la escuela, que los institutos, qué mejor lugar. Y resulta que todo esto se saca. Y ahora se pretende meter de una manera que no sabemos muy bien cómo va a quedar, pero en el último momento. Yo creo que las cosas no se hacen así. Se tienen que hacer de otra manera. Y lo que dice la moción es que todo esto está ocurriendo, como decía antes, en un contexto muy desgraciado. Como siempre, la crisis es la excusa para todo, y estos recortes, como muchos otros, hacen daño. Los recortes se aplican sobre personas, no se aplican en el vacío, se aplican sobre personas. Además, sobre personas que en general, pues que tienen pocos recursos o están en una situación de debilidad o de inferioridad. Claro, quitarles el poco apoyo que tenían, pues desde luego es dejarlas en una situación todavía más precaria. Para resumir, esta es la moción que fue aprobada por el Consejo Local de Igualdad, ya la discutimos, precisamente, fue discutida. El Partido Popular presentó otra moción, y yo se lo dije en aquel momento, donde no se habla de lo que está pasando ahora. Es una moción para la que existe el problema, pero no existe el contexto, ¿no? Y los problemas siempre se dan en un contexto. Y claro, pues eso no puede ser. Y por lo tanto, pues votamos a favor de este texto con alguna modificación que ha sido leída aquí, y por lo tanto mantenemos nuestro voto, tal y como lo expresamos en el Consejo de Igualdad, porque además, repito, lo que estamos haciendo es trasladar la moción que el Consejo de Igualdad aprobó. Por cierto, y eso sí que me gustaría significarlo, con muy poca asistencia ese día de representantes del Consejo de Igualdad. Al final había, entre los que estábamos presentes y los votos que se manifestaron previamente, 9, si no me equivoco, 9 personas. Hubiera sido quizá, no sé, intentar hacerlo de otra, ya sé que la gente puede faltar, o sea que no estoy diciendo que sea responsabilidad de nadie, pero bueno, me hubiera gustado que hubiera venido con más apoyos, ¿no? Del Consejo. Pero bueno, es lo que hay y votaremos a favor. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, yo desde luego lamento, ¿no?, algunas consideraciones que se han hecho por parte, en este caso, de la viceportavoz del Grupo Municipal Popular. Lamentaba encontrarse con esta moción. Bueno, es que para que quede claro, esta moción, como bien apuntaba Emilio, viene en este caso presentada por los grupos municipales de Izquierda Unida y de PSOE, pero es que es la moción, en este caso, que aprobó el Consejo Local
de igualdad. Es decir, no es la moción ni de Izquierda Unida ni del Partido Socialista, es la moción, en este caso, que viene aprobada del Consejo Local de Igualdad y, por tanto, nosotros, ambos grupos, la suscribimos, que creo que es importante, ¿no? Creo que el mejor respeto al trabajo que vienen realizando estos colectivos es, desde luego, llevar a cabo y aprobar la moción que emana de dicho espacio, que es donde trabajan. Pero claro, yo sí que voy a leer algunas consideraciones de la moción que presentó el Grupo Municipal del Partido Popular en dicho consejo, porque me parecen que señalan muy mucho por qué el Partido Popular, por qué este Grupo Municipal no quiere aprobarla. Desde luego que nada de lo que en los acuerdos se dice es falso. Los datos, desde luego, son evidentes. Una vez más, eso sí, yo sí que quiero denunciar el doble rasero con el que actúan ustedes. Ustedes exigen al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares que asuma servicios y competencias del gobierno regional o del gobierno estatal, pero sin embargo ustedes nunca jamás están dispuestos a exigir a quien tiene la obligación de prestar esa competencia y ese servicio a que lo asuma. Y acabamos, además de asistir en el punto anterior, en el del debate de los presupuestos, a una defensa ultranza de los recursos en beneficio de la mujer. Ustedes preguntaban continuamente, hombre, ustedes deberían exigir a quien tiene la responsabilidad de prestarlos que los preste, que si no los presta de manera directa, que pague al menos lo suficiente para poder llevarlos a cabo. Eso, desde luego, ustedes no lo hacen. Por tanto, se enmascaran detrás de ese buenismo acerca de la violencia de género o de los recursos para la mujer, cuando sin embargo son incapaces de exigir al gobierno regional y al gobierno estatal que asuman sus competencias. Decían ustedes, en la moción que presentaron al Consejo Local de Igualdad, cosas como esta: tal y como establece la ley, los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género y tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas. Pues bien, es que el gobierno del Partido Popular, ni en Castilla-La Mancha, ni a nivel estatal, lo hacen, y luego lo veremos. También decían, eso sí, los ayuntamientos deben, en mayor medida, fomentar la concienciación, adoptando actuaciones en materia de sensibilización, etcétera. Claro, no dicen ustedes, y tampoco se oponen a ello, es uno de los puntos de los acuerdos, que el gobierno del Partido Popular quiere aprobar una reforma local que eliminaría a los ayuntamientos de poder realizar esas competencias. Y añado mucho más. Bueno, transfieran en este caso competencias, eso sí, con la financiación también oportuna para llevarlo a cabo. Y los ayuntamientos estaremos encantados, como lo estamos en este caso, en fin, poniendo parches y haciendo trabajo que deberían hacer otras administraciones. También, en este caso, dicen que es necesario proporcionar un tratamiento integral, concienciación de la ciudadanía, trabajar buscando la prevención y educación en valores de igualdad. Y antes lo señalaba el portavoz de Izquierda Unida. Si se acaban de cargar ustedes la asignatura de educación para la ciudadanía, si hoy, esta mañana, han aprobado en el Congreso de los Diputados una reforma de la ley educativa que segrega a los escolares por sexos, pero si ustedes quieren educar en igualdad, desde luego empiecen por derogar la ley que esta mañana han aprobado y empiecen, desde luego, también por restituir la educación para la ciudadanía. Por tanto, vuelven a insistir como uno de los acuerdos, colaborar de manera preventiva y de sensibilización con las administraciones que tienen las competencias. El dato, desde luego, es escalofriante, ¿no? Desde que el gobierno del Partido Popular llegó desde que el presidente Rajoy llegó al gobierno, los presupuestos en materia de violencia de género han descendido un 28%, y esos datos son rotundos. Yo tengo aquí unas gráficas para que vean cuál es la evolución y cuál era el compromiso, desde luego, para que lo vea cualquier ciudadano, entre el gobierno del Partido Popular y el gobierno estatal que lo precedía. Hay una diferencia significativa en cuanto a los recursos destinados. Y también, desde luego, una gran diferencia significativa. Podemos ver cómo de los 23 23.000 millones de euros, en este caso dedicados en el 2011 a políticas de igualdad, hemos pasado a los 14.000 del año 2014. Como tuvimos la oportunidad en el pleno anterior de hablar de los presupuestos regionales, ustedes tampoco hicieron ninguna enmienda. Por tanto, si a ustedes les preocupa de verdad, a los concejales y a las concejalas del Partido Popular, les preocupa la igualdad, yo les pediría, desde luego, que aprueben en este caso esta moción que emana, insisto, del Consejo de la Igualdad y que ni más ni menos exige que ante la violencia de género, ante los asesinatos machistas que tenemos en nuestro país, lamentablemente estamos asistiendo casi a asesinato semanal, ustedes se posicionen de manera frontal. Lo contrario, desde luego, es mirar hacia otro lado y, en fin, querer, en este caso, enmascarar atribuciones de los ayuntamientos, etcétera. Si además, insisto, ustedes eliminan las competencias municipales en la materia, aunque sea por una primera vez, exijan ustedes al gobierno regional y nacional que tiene las competencias que lleva a cabo sus atribuciones en materia de violencia de género. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra el Partido Popular, Silvia García.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, lo primero quiero dejar claro que respetamos, por supuesto, al Consejo Local de Igualdad la decisión que ha tomado de votar esta moción. En ningún momento nos estamos oponiendo. Simplemente lo que estamos diciendo es que nosotros presentamos una moción para hacerla unánime, sobre todo con el respeto a las víctimas. E insisto que la moción que se ha presentado aquí para el Pleno desde el Consejo, no digo que no sea una moción que no tendría que presentarse, simplemente digo que no hay ningún apunte en referencia a las víctimas. Y bueno, que te agradezco de verdad lo de los gráficos, te lo agradezco porque se va a ver la cantidad de dinero que se gastó el Partido Socialista durante el gobierno, tanto a nivel regional como a nivel estatal, y que lo que estamos pagando ahora desde el Partido Popular a nivel regional y a nivel estatal. Entonces te agradezco los gráficos para que la gente pueda comprobar realmente la cantidad de dinero que se gastó y que ahora estamos pagando que no se pagó en aquella época. Referente a las víctimas, y no quiero entrar de verdad en un debate porque esto ya se ha debatido, como ha dicho Emilio, en el Consejo. Voy a recordar las víctimas. En el 2009 murieron 73 personas. En el 2010, 78. 2011, 66. 2012, 61. En lo que es durante el año. Y en este año, 44, 45, porque había una víctima que no estaba muy claro. Entonces, las víctimas, por suerte, han disminuido. Entonces, algo se estarán haciendo, las políticas que se están planteando desde el Gobierno Nacional, algo tendrán que estar dando sus frutos porque están disminuyendo y lo están sacando a que las crisis, que las víctimas no denuncian a causa de la crisis no, porque la Guardia Civil ya han comentado que han subido el número de denuncias, entonces algo se estará haciendo desde el Gobierno Nacional. Simplemente vamos a reiterar nuestra intención de voto. Nos vamos a abstener y seguimos apoyando mostrando nuestro apoyo a las víctimas. Es que, insistimos, es que en esta moción sí hay apoyo a las víctimas. En la moción que se presenta desde el Consejo Local de Igualdad, no, simplemente es eso, que hubiésemos debatido una moción así, escéptica. Y esto que se está debatiendo, como tú bien has dicho, José Luis, en el tema de los presupuestos, se debatió en el anterior pleno, pues se presenta una moción en lo que es en el pleno del Ayuntamiento y no desde el Consejo Local de Igualdad, que lo que tenemos que hacer es estar todos juntos para luchar contra esta lacra que tenemos en nuestra sociedad. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Lara.
Sí, bueno, yo no voy a dedicar mucho más tiempo a esta discusión. Antes, cuando el gobierno municipal presentaba su proyecto de presupuestos, lo lógico era hablar del gobierno municipal, que para eso era quien lo presentaba, aunque el gobierno municipal siempre utiliza la estrategia de hablar de otros gobiernos municipales para intentar justificarse, ¿no? Creo que no es lo correcto, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Y ahora pues toca hablar de quien nos gobierna en la Junta de Comunidades y de quien nos gobierna desde Madrid. Es que toca hablar, ¿qué le vamos a hacer? Es que es así, es que esto funciona así. Y los hechos son incontrovertibles, los hechos son incontrovertibles. Y además, quiero subrayar una cosa que antes dije, se están detectando brotes de comportamientos machistas y de comportamientos desiguales desde una edad muy temprana, se están detectando, y eso lo hemos visto en el Consejo de Igualdad, y creo que hemos hablado largo y tendido acerca de ello. Por lo tanto, qué mejor lugar que las aulas, aparte también de las familias, qué mejor lugar que las aulas, decía antes, para intentar revertir esa situación. Qué mejor lugar. Y lo que el gobierno ha decidido es eliminar los contenidos educativos que precisamente incidían en este aspecto. Ha sido la decisión que ha tomado. Eso, ¿cómo se explica? ¿Cómo se califica? Es así, desgraciadamente es así. Hoy, a última hora, por lo que hemos escuchado, parece que se va a introducir algo. Sí, eso es lo que se ha escuchado. Pero contenidos de educación para la ciudadanía que se dedicaban a esto, y ni más que ver los manuales, y yo solamente pido, si se quiere que se traiga aquí un manual de educación para la ciudadanía, un solo manual, que diga algo que sea irreprochable. Uno solo, un manual. No los hay. Y digo, es muy sencillo, tráigase un manual donde se diga algo que sea irreprochable desde el punto de vista de los derechos humanos. Desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿eh? Que ahí supongo que estamos todos de acuerdo. Supongo. Y esta decisión la ha tomado este gobierno. Y esta no es una decisión que tenga que ver con el dinero ni con la crisis. Es una decisión que tiene que ver con una orientación ideológica. O sea, la crisis ahí no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, bueno, las cosas son como son. Por lo tanto, esta es la moción que le aprobó el Consejo Local de Igualdad. Esta es la moción que también aprobó Izquierda Unida en ese Consejo Local, con alguna modificación que en la lectura se ha dado cuenta de ella. Y es la moción que vamos a aprobar aquí hoy. Y hay una cosa que a mí me duele en este tema, ¿no? Y la hemos visto también en el Consejo Local de Igualdad. La desprotección que sufren los niños, que son objeto de violencia machista. Lo hemos visto aquí, en el Consejo Local de Igualdad. Aquí, una entidad, una caja de ahorros, ha tenido que hacer cargo de una política social con respecto a esos niños que requieren ahora atención psicológica, porque quien tiene que darla no la da. Y quien tiene que darla es el gobierno de Castilla-La Mancha. Y estamos hablando de una cantidad pequeña, no sé si son 30.000 euros, me equivoco, cada 6 meses. Bueno, pero, o al año, 30.000 euros al año, ¿no? No me equivoco, son 15.000 cada 6 meses, efectivamente. Estamos hablando de una cantidad ridícula. Y eso lo hemos discutido también en el Consejo Local de Igualdad, ¿no? Y eso no tiene ninguna justificación. O sea, no tiene ninguna justificación que a unos niños que han sufrido violencia de género, que debe ser una cosa muy traumática, en el seno de tu familia, pues tu padre sea un maltratador, Y provoque no solamente heridas a tu madre o a ti como niño, sino que, digo heridas físicas, sino heridas mentales, que se les retire la ayuda, o que no se conceda esa ayuda o esa subvención por parte de quien tiene la obligación de hacerlo. A mí me parece que eso, es que eso hay que decirlo, estamos hablando de criaturas, ¿no? Y esto está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Y aquí tampoco vale como justificación la crisis. Yo por lo menos así lo veo. Y esta es la realidad. ¿Qué le decimos a esos niños? Sí, porque los podemos declarar objeto de especial atención. Podemos hacerlo en una ley. Pero si luego los medios que necesitan se les retiran o no se ponen... Es así. Desgraciadamente es así. Es así. Por lo menos aquí es así. Ha habido que firmar un convenio con la Caixa. ¿Qué es quien paga esto aquí? Hasta que la Caixa deje de pagarlo, porque es un patrocinador privado. Mañana decide no pagarlo, es que no tiene ninguna obligación. Mañana decide no pagarlo, ¿y qué hacemos? ¿Buscamos otro patrocinador? ¿Y si no lo encontramos? ¿Asume la competencia el ayuntamiento? ¿Con dinero de sus presupuestos, una más? Es decir, es que esto es muy peliagudo. Y esto está pasando, ¿no? Y esto no se puede no contar, yo creo. Así que nada, votaremos a favor. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, me he tomado la molestia de subrayar las veces que la moción que aprobó el Consejo Local de Igualdad se cita a las víctimas de violencia, y desde luego no en menos de 7 ocasiones. Por tanto, parece claro que la moción efectivamente se preocupa sobre todo de las víctimas de violencia de género. Eso es así, lo leí anteriormente y ahora me tomo la molestia, como digo, de subrayarlo. Insisto, lo que es una realidad y lo que son estos objetivos es cómo año tras año vienen disminuyendo los gobiernos del Partido Popular a nivel regional y a nivel estatal los presupuestos en materia de lucha contra la violencia de género. Y además se empleaba de una manera bastante gruesa el propio Partido Popular en este caso, bueno, pues lamentar en este caso las políticas que se vienen haciendo desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Desde luego, sobre todo, le molestaba y así lo hacía ver las denuncias que este Ayuntamiento hacía en materia de lucha contra la violencia de género. Desde luego que si lo que queremos es despachar este tipo de violencia con actos conmemorativos, pues desde luego que no, en absoluto, rotundamente no, ahí no nos van a tener. Por supuesto que hay que realizar actos conmemorativos y actos en este caso de rechazo a todo tipo de violencia, pero además hay que aplicar políticas públicas. Y en ese sentido, y sin ayuda en absoluto del gobierno de Castilla-La Mancha, este ayuntamiento, este equipo de gobierno, desde luego que sí que cumple en cuanto a programas para combatir la violencia de género. Voy a citar unos cuantos. Desde luego, el programa, en este caso, para prevenir la violencia a través de distintas campañas de sensibilización que se vienen realizando desde la Concejalía de Igualdad y también desde otras concejalías. Se ha trabajado con los centros educativos en ese sentido y, bueno, como exponente de ese trabajo en común, el corto, en este caso, que tuvimos la ocasión de ver el lunes pasado. Al mismo tiempo, se han desarrollado también sesiones de un programa que hemos puesto en marcha por primera vez, Educando en Igualdad, mediante el cual se está sensibilizando en pautas, en este caso, que eviten los roles machistas. Al mismo tiempo, desde el pasado mes de julio, también a Azuqueca de Henares, gracias desde luego al empeño y desde luego también gracias al trabajo por parte de la propia Concejalía de Igualdad, cuenta con un programa de intervención con menores que les ofrece un tratamiento específico e individual, programa único en Castilla-La Mancha y referente en el resto del país. Y digo único porque lamentablemente el gobierno regional lo eliminó. Esto es así. El gobierno de Castilla-La Mancha también ha eliminado el único centro contra la explotación sexual y de trata que había en nuestra región, en Guadalajara, para ser más concretos. Por tanto, si quedamos en que queremos luchar juntos contra la violencia de género, deberemos empezar por denunciar estas prácticas y por denunciar desde luego esta eliminación de recursos. Nos hacemos eco de las organizaciones no solamente feministas, sino de cualquier persona, en este caso, que seguramente asista de manera, bueno, pues aterrada a los atroces asesinatos machistas. Y en la moción, desde luego, además de exigir a quien le corresponde, porque tiene las competencias y la financiación, a que haga su trabajo, también, desde luego, instamos de manera muy clara a la dimisión, desde luego, del señor director de Radio Televisión Castilla-La Mancha, el señor Nacho Villa. Y si no dimite, que la presidenta, en este caso, le cese. Porque, desde luego, y a mí no me produce ninguna risa esto, me produce desde luego asco, repugnante asco, el hecho de ilustrar el asesinato de una mujer en Cifuentes con imágenes de una picadora. Me parece que no debería sacarnos ni una sonrisa, al revés, el máximo de los rechazos. Por tanto, eso se pide también en esta moción. La condena y la manipulación por parte de la radio y la televisión que pagamos entre todos los que estamos aquí. Es una ofensa tras otra hacia con este ayuntamiento y con sus vecinos, y también nos despachamos desde luego con estas imágenes que son dantescas. Por tanto, la dimisión, por supuesto que sí. Pídanla también ustedes. Es un tema, desde luego, bastante serio, ¿no? Por tanto, cuando escuchamos lo de trabajar juntos, por supuesto que sí, pero con firmeza. Muchas gracias.
José Luis. Yo no iba a intervenir porque veía que la cosa está bien, pero la segunda intervención del Grupo Popular me ha dejado estupefacto. Primero porque ha pedido que seamos asépticos en este tipo de cuestiones. Somos neutrales, básicamente. ¿Cómo se puede ser neutral contra la violencia de género? No creo que se pueda ser neutral. Habrá que ser tajante, ¿no? La falta de apoyos tiene su consecuencia. Luego le ha parecido formidable que el portavoz del Grupo Socialista demostrase con gráficos los recortes económicos que había hecho el Partido Popular, como diciendo, mira lo que ustedes gastaban. ¿Era un derroche? No. Lo pagan los ciudadanos. Esto es una cosa de verdad. De verdad, realmente lo pagan los ciudadanos porque son campañas para los ciudadanos, son acciones para los ciudadanos y salvan vidas. ¿En qué se iba el dinero de cuando gobernaba el Partido Socialista, que ahora hay menos? ¿Por qué? Porque había campañas de prevención y ahora no hay. Porque había ayudas a la salida de las casas de acogida y ahora hay menos, mucho menos. Porque los salarios de los profesionales eran más altos y han bajado y se han despedido profesionales en general. El mensaje que se transmite con eso de que antes había mucho dinero, no se pagaba, es un mensaje desalentador y tremendo, que quiere decir que esto no es prioritario, básicamente. Básicamente, la conclusión de todo es que esto no tiene que estar lo primero en la agenda, combatir la violencia machista. Porque el dinero se gastaba en campañas, en acciones, en salarios y en recursos. Y en las salidas para que las mujeres pudiesen normalizar después de estar en recursos su vida. Me parece mal, no se lo atribuyo al Partido Popular, lo atribuyo en general, ¿no? Me parece mal que no se cuente a las víctimas, a las prostitutas, como violencia de género, no lo puedo comprender. 8 mujeres han fallecido en manos de sus clientes, por lo que no puede ser sino una violencia machista, una violencia de género descarada, no doméstica, no familiar, pero una violencia machista, además en esas condiciones en las que se trata como mercancía a las mujeres, prácticamente todas víctimas de explotación sexual, víctimas de un sistema que les degrada y que les encamina a esta situación. Por último, una cosa. Es muy fácil condenar los asesinatos. Condenar los asesinatos es una cosa muy fácil que la puede hacer prácticamente cualquiera. Quizá lo harían hasta los machistas. Habrá personas machistas que condenan los asesinatos, porque condenar los asesinatos es la expresión más determinante, más cruel, más clara, en definitiva, de la violencia. Pero hay muchas formas de violencia. Muchas formas de violencia. La desigualdad, por ejemplo, la desigualdad entraña la violencia. Es la causa de toda violencia. Y decir que no están aumentando las desigualdades desde que gobierna el Partido Popular es imposible, porque han aumentado. Y las políticas de igualdad se han reducido sustancialmente. Y eso es difícil condenarlo. Porque los asesinatos los va a condenar todo el mundo, hasta los machistas. Menos los asesinos, todo el mundo. Pero el otro, el acoso psicológico, la desigualdad económica, salarial, eso, que también es violencia, eso también hay que denunciarlo, porque también es violencia de género. Por eso no podemos ponernos de acuerdo, porque claro, defendemos concepciones vitales distintas, en el fondo defendemos modelos sociales distintos. Por eso no es fácil que nos pongamos de acuerdo en esta materia, como en tantas otras. Muy bien, pues pasamos a votar la moción con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? Ninguno. Abstenciones, 7. Muchas gracias. Pasamos al punto 5, moción del Grupo Municipal Socialista sobre el IVA aplicable a bienes y servicios culturales. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, buenas de nuevo. Procedo a leer la moción para instar al Gobierno de España acerca del tipo de IVA aplicable a bienes y servicios culturales. La voy a explicar. La exposición de motivos que traemos aquí se hace eco de las denuncias que el sector cultural, compuesto desde luego también por la industria de este país, que aporta al PIB, a nuestra riqueza, un porcentaje importante, pues se viene haciendo desde hace tiempo. Como saben ustedes, ha pasado el IVA aplicable a bienes y servicios culturales del 8% al 21%. Es decir, el gobierno del Partido Popular ha incrementado el IVA, este impuesto, solamente para servicios culturales, en 13 puntos. Bueno, en otros países de la Unión Europea se cuida desde luego la cultura, y una manera de cuidarla también es con un tipo impositivo bajo, cercano al en torno al 8-10%. Directamente el gobierno del Partido Popular, como decía, ha pasado del 8-21%. Según datos, además, del Ministerio de Hacienda, calcula que con la subida del IVA de la cultura en el último trimestre, tan solo se hayan recaudado 4 millones de euros más que en 2011. Pero con la base imponible y la actividad económica del sector, bajó 328 millones de euros, es decir, un 22%. Por tanto, estos datos se arrojan que más del doble de lo que ha bajado la base imponible, que es más del doble de lo que ha bajado la base imponible para todos los productos y servicios grabados por el IVA. Al mismo tiempo, la Federación de Empresarios también del Teatro indicaba que había bajado la recaudación cercana a un 24%. Y si bien este tipo impositivo, esta subida, desde luego a todas luces desmesurada, ha causado desde luego una merma importante en el sector de la industria cultural de nuestro país, otros de los afectados somos los ciudadanos, para quienes acceder a un objeto cultural, a un libro, a una obra de teatro, a una película de cine, pues para muchos supone un lujo. En cualquier caso, para todos, un incremento, como decía, desmesurado con esa aplicación del 21% para los productos culturales. Pues bien, por ello, en este caso, también debido a los impagos y a la deuda que todavía atesora el gobierno de Castilla-La Mancha con este municipio para atender obligaciones en materia de subvenciones para fondos bibliográficos, etcétera, traemos al Pleno los siguientes acuerdos. El primero, reconsiderar la subida del IVA para bienes y servicios culturales. Segundo, establecer el tipo reducido del IVA para las actividades culturales. Tercero, proponer y defender en el seno de las instituciones de la Unión Europea el establecimiento de un IVA para la cultura con un tipo máximo por debajo del 10%. Cuarto, exigir a la Administración regional la continuidad del proyecto del Teatro Auditorio Azudense, coordinando y cerrando con el Ayuntamiento un calendario de plazos que se adapten a la situación actual. Y quinto, exigir a la Administración regional el pago de las subvenciones concedidas para el ejercicio 2012 y a la convocatoria de 2013. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Popular. Gracias.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a los presentes. En primer lugar, quería comentaros algunas declaraciones de varios presidentes autonómicos en este último mes, que dicen que sería bueno que cuando se den las circunstancias se revisara este IVA. Esta frase, este pensamiento también lo apoyamos nosotros. Quiero decirles también que se habla siempre del IVA cultural, pero no hay un IVA cultural general. Es verdad que ha habido una subida al 21%, pero luego tenemos el tipo reducido, que se ha mantenido exactamente igual. No ha habido subida. Las bibliotecas, los museos, las galerías siguen exactamente igual. Y el tipo superreducido, el del 4%, los libros, periódicos, revistas, también siguen exactamente igual. Nos ha tocado. Hablan ustedes de un tipo que se ha subido el IVA cultural concreto, uno solamente. Y por supuesto, las medidas del tema educativo que están exentas. Ustedes saben también, como yo, y son conscientes de que no solamente la subida del IVA es el detonante de la situación que estamos viviendo en materia de cultura. Ustedes saben que existe otra realidad. También la mencionó el ministro, que tenemos en este momento 858 espacios escénicos en España de titularidad municipal, que vienen a ser el 90% de los que hay en el país, que los municipios contrataban. Y ahora nos encontramos con unas infraestructuras, la mayoría de las cuales se construyeron en épocas de bonanza, que están vacías y las que no hay posibilidad de programar nada y tampoco hay gente que las utilice. Pues bien, para optimizar todas estas inversiones, y quiero ser positivo, le voy a decir brevemente cuáles son las cosas que está haciendo el Ministerio. Lo primero de todo importante es el pago a proveedores. El pago a proveedores de todas esas deudas que dejaron ustedes y que se están pagando ahora. Actuaciones pasadas, por ejemplo, a través de la Secretaría de Estado, se ha conseguido que los contratos artísticos entraran también. Esto es una ayuda a la cultura. Y eso está haciendo el Ministerio en este momento. O el fortalecimiento de las redes de programación mediante un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. O el programa de circulación de espectáculos de teatro. O la gira de teatro por comunidades autónomas. O el circuito girado por salas. En definitiva, de lo que se trata es de hacer más con menos, que es lo complicado en este momento. Y la verdad es que es un tanto llamativo oír al portavoz del Grupo Socialista decir que por qué no se cambia. Que por qué no tomamos otras medidas. Pues, entre otras cosas, porque tenemos que ir pagando toda la deuda que ustedes nos dejaron. Porque tenemos un montón de cosas que no se pagaron, y precisamente en cultura. Porque la teoría del Partido Socialista, ya la conocemos todos, es yo ofrezco, yo compro, yo doy, y que vengan otros después y lo paguen. Que vengan otros y lo paguen, sí. Y este, en este caso, va a ser el Partido Popular, que es el que gana las elecciones. Nuestro voto será en contra. Gracias.
Gracias, editor. Tiene la palabra el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, aquí lo que se está pidiendo es que las actividades culturales, todas las actividades culturales, tengan un tipo reducido del IVA. Que eso parece razonable, porque no solamente son actividades económicas, es que son actividades que dan la talla de lo que luego va a ser un país. Y por lo tanto, aplicarles a algunas actividades culturales un IVA del el tipo máximo, es decir, del 8 al 21%, pues es algo bueno, pues que va en contra, ya digo, de las dos cuestiones que antes planteaba, de lo que queremos que sea este país y además de la actividad económica que generan. Y no es que lo digamos nosotros, es que los empresarios del cine se quejan. Los empresarios del teatro se quejan, los trabajadores del cine se quejan, los trabajadores del teatro se quejan, los libreros se quejan, los editores se quejan, la gente de la música se queja. Es que se queja todo el mundo. No puede ser que estén equivocados. No, pero digo, ¿están equivocados? ¿Están equivocados? Yo creo que no están equivocados. Creo que no. Creo que antes tenían unas condiciones y ahora tienen otras. Y las que tienen ahora son bastante peores. A lo cual se añade para algunas actividades culturales el efecto perverso de la piratería, a algunas, no a todas. El teatro, por fortuna, no se puede piratear todavía. Una película sí, un libro se puede piratear, el teatro todavía no. Pero también se queja la gente del teatro. Luego, alguna razón tendrán todas estas personas. Yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Por qué nos parece bien que un gobierno subvencione la compra de automóviles? ¿Por qué nos parece bien? Con dinero público. Y no nos parece bien que se aplique un IVA súper reducido a toda la cultura. ¿Por qué? Porque lo primero sí y lo segundo no. Porque hay dinero para lo primero y no hay dinero para lo segundo. Yo creo que aquí además hay una actitud ideológica que está pesando en esta decisión. Porque si no, no me lo explico. Si hay recursos para unos, ¿por qué no los hay para otros? ¿Por qué es más importante la industria? Yo pregunto, ¿por qué es más importante el automóvil, el mundo del automóvil, que la cultura? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se elige a favor de unos y en contra de otros? Esto en cuanto a lo que es una de las peticiones que me parece muy razonable de la moción. Luego hay una parte de la moción, ya lo dije el otro día en la comisión, que a mí no me gusta, de la exposición de motivos, ¿no? Y es cuando pues se pone en solfa esta subida del IVA, que está bien, pero aquí han subido mucho las tasas de cultura. Ya sé que el gobierno me va a decir, el gobierno municipal, que aún así no se cubre el coste de lo que ya lo sabemos, pero antes estaban más subvencionadas que ahora, eso es evidente. Y de hecho, pues hay gente que a lo mejor ya no puede acceder, por ejemplo al teatro. Por ejemplo al teatro, porque lo que antes, es así, es que es así. Es así porque lo sabemos y nos lo han dicho. Yo sé que estas cosas no gusta escucharlas, pero son realidad también. Vamos a decirlas, y vamos a decirlas también, para ser justos, para ser justos. Pero claro, no se puede uno rasgar las vestiduras cuando se dice que ha subido el IVA al 21%, y luego no se puede hablar de las tasas culturales que ha habido, o que se han aplicado últimamente en este municipio. Y luego hay otra cosa que yo creo que hay que... No sé si es conveniente, pero como traen el tema del teatro auditorio, pues es que todos lo sabemos, los que estábamos en aquel gobierno entonces, con el señor alcalde a la cabeza. La Junta de Comunidades firmó un convenio para la redacción del proyecto, y nos costó, pero lo firmó. Pero no firmó un convenio, y estuvimos un año entero detrás de ellos, no firmó un convenio para la financiación de las obras. Daba largas durante el último año. Y hay que preguntarse, ¿por qué daba largas? Pues yo creo que por una razón muy evidente, porque no tenía dinero. Porque no tenía dinero en ese último año. Y si recordamos la situación de ese último año, cuando Barreda todavía era presidente, se le intentó aplicar ya un plan de recortes por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. Y él se oponía porque sabía lo que eso iba a suponer para la continuación de muchas de sus políticas. Entre otras, las culturales. Lo sabía. Y esa es una realidad que también hay que asumir. Es así, está ahí. Y ahora que a los expresidentes o presidentes les ha dado por escribir memorias, a los ministros de Economía también les ha dado por hablar, etcétera, etcétera, pues hombre, se están confirmando muchas cosas. Entonces, yo creo que determinadas cosas, si se piden, yo creo que hay que pedirlas de otra manera también, en la moción. Porque si antes criticábamos al Partido Popular porque hacía una moción sobre la situación de la violencia de género, donde no se hace mención a la realidad del momento, pues aquí, hombre, yo he hecho en falta el mismo ejercicio. Y ya termino. En Castilla-La Mancha se construyeron muchísimos auditorios con dinero de la Junta de Comunidades en anteriores legislaturas, en municipios, haciendas además, en municipios donde no se iban a utilizar. Hay municipios muy pequeños con auditorios de mil plazas, con dinero de la Junta. Azuqueca de Henares nunca lo tuvo, porque el que tiene, la Casa de la Cultura que tiene, se financió íntegramente con presupuesto municipal. Esto es una injusticia que siempre hemos sufrido y que desde luego hubo mucho tiempo antes para intentar solucionarla y no se solucionó. Para ser justos con todo y decirlo todo. No obstante lo dicho, pues apoyaré la moción, porque lo fundamental es que el IVA de la cultura sea un IVA menor, porque si no nos cargamos la actividad económica y además el futuro del país. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra para el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, pues empezaré en este caso con algunas consideraciones que hacía el concejal del Partido Popular. Decía que ahora le compete al gobierno del Partido Popular a nivel estatal pues llevar a cabo la política pública que considere oportuna en materia cultural, y efectivamente es legítimo porque ganó las elecciones. Lo que se le ha olvidado decir es que ganó las elecciones con un programa electoral en el que decía que no iban a subir el IVA. Por tanto, ganó las elecciones engañando a los ciudadanos. Es un dato importante que desde luego se debería apuntar, porque no incrementarlo significa eso, mantenerlo en el 8%. Sin embargo, también en cultura lo ha subido al 21%. Recuerdo además las imágenes del presidente Rajoy acompañado de otros baronesas, como la presidenta de la comunidad, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, llevando a cabo una campaña feroz por la subida del IVA del gobierno anterior. Claro, el gobierno anterior incrementó el IVA del 16 al 18%, ustedes han incrementado el IVA del 18 al 21%, pero además diciendo, comprometiéndose en su programa electoral a que no iban a subir los impuestos, tampoco el IVA, aquella campaña de insumisión que predicaba la gran otrora presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Por tanto, ustedes ganaron las elecciones, pero ustedes están engañando a los vecinos a la hora de aplicar su programa electoral. Eso por un lado. Al mismo tiempo, no hay que obviar que España es el país de toda la Unión Europea con mayor tipo impositivo en materia de IVA cultural. Por tanto, la moción en este caso lo que sugiere es modular ese tipo impositivo cercano al 10% como el resto de la Unión Europea. Menciona también, decía que los espacios culturales no los utiliza la gente. Yo le invito a que asista más a menudo pues a las distintas actividades culturales, porque va a ver, por ejemplo, como en la Espiga de Oro, que le invito también a que asista el sábado a la última de sus funciones, la gente se queda fuera porque no hay billetes, es decir, no hay butacas suficientes para acoger a tanta demanda. Ese es uno de los motivos por los que creemos que Azuqueca merece un teatro auditorio, porque creemos desde luego que los espacios culturales, al menos en Azuqueca, se utilizan y mucho, como el resto de los recursos. También, en este caso, citaba a la lucha del Ministerio de Educación y Cultura para con la cultura española. Nada más y nada menos que acudir a la hemeroteca para ver cómo el ministro de la materia, el ministro Bert, desde luego defiende, a lo mejor entiende que insultando se defiende la cultura, cómo defiende a la cultura de este país. También hacía mención al pago de la deuda. Lo señalaban en el punto anterior, es decir, en materia de violencia de género, afeaban el hecho de que el gobierno socialista hubiera dedicado esfuerzos presupuestarios a luchar contra la violencia de género. Tampoco en cultura parece que merezca la pena invertir presupuesto público. Claro, yo le pregunto, ¿el pago de la deuda al que tiene que hacer frente el gobierno de España? ¿De qué hablamos? ¿De la gran deuda de la comunidad valenciana? ¿Hablamos de ese espacio de la ciudad de las artes y de las ciencias que llevó a cabo, en este caso, el Partido Popular en la comunidad valenciana con presupuesto también estatal? ¿Hablamos de esa magnánima obra en Galicia, en Santiago de Compostela, esa ciudad de la cultura, pagada también con presupuestos estatales aprobado por el gobierno del Partido Popular? ¿Hablamos también de la deuda, en este caso, del Ayuntamiento de Madrid, como capital, desde luego, que atesora seguramente el mayor número de representaciones teatrales, cineastas, etcétera, que atesora el mayor número también de espacios culturales y que desde luego ocupa el número uno en el ranking de administraciones locales en nuestro país con deuda? O cuando usted citaba que en lo que se está aplicando el gobierno es en el pago a proveedores, pues tampoco usted, desde luego, si ese plan de pago a proveedores se han adherido ayuntamientos como el de Madrid, desde el Ayuntamiento de Madrid hasta el Ayuntamiento de Villanueva de la Torre. Por tanto, el pago a proveedores, desde luego, también es para paliar, en todo caso, la deuda de administraciones gobernadas por el Partido Popular. Respondiendo también al portavoz de Izquierda Unida, claro, desde luego que no incrementar los precios públicos en materia de cultura, teniendo que soportar la eliminación, en este caso, de ayudas estatales y regionales en materia cultural, y al mismo tiempo también incrementos como los del 21%, es un poco difícil. Yo voy a utilizar la misma expresión que utilizaba el mismo concejal cuando defendía los presupuestos, y es que le decía, en este caso, le replicaba al grupo municipal del Partido Popular que la fórmula del Colacao es imposible. La fórmula que nos propone pleno tras pleno y además también el pleno de los presupuestos es la misma, es decir, que incrementemos el gasto para asumir aquella bajada de ingresos que percibimos porque otras administraciones regionales o estatal no cumple, en este caso, con su obligación. No es cuestión, en este caso, de asumir nuestras obligaciones, pero desde luego que esa es la realidad. En todo caso, diré, y aquí tenemos los datos, cómo con un presupuesto, en este caso, inferior al de años anteriores, el número, en este caso, de espectáculos, tanto proyecciones de cine como de teatro y también de alumnos en materia de talleres culturales, se ha venido incrementando año tras año de manera significativa. Por tanto, los espectáculos se programan y además asiste gente. Y por último, solamente decir en cuanto al auditorio que la moción se ciña a la realidad del momento, y es que exige en este caso a quien tiene la obligación ahora mismo de gobernar en Castilla-La Mancha que acuerde con el ayuntamiento un calendario de plazos para que los vecinos y las vecinas de la Azuqueca puedan disfrutar de un teatro auditorio. Solamente recordar que con el gobierno anterior se firmó en este caso el convenio mediante el cual se dio el pistoletazo de salida a ese teatro auditorio. Y por cierto, también diré, en octubre del 2011 el Partido Popular nos presentó en este pleno una moción precisamente para que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares rechazara ese anhelo, ese sueño, a contar con un teatro auditorio. En definitiva, estamos con la cultura y la moción lo que hace es defender medidas como la aplicación de un IVA reducido para los servicios y los bienes culturales. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra para el Grupo Popular, Aitor.
Bien, muchas gracias, señor alcalde. Señor Escudero, yo no tengo ningún problema en admitir que esta subida de los tipos impositivos aplicables a algunos consumos culturales no es la decisión de mejor grado que se haya adoptado. No tengo la menor duda de que, evidentemente, esta es una decisión presupuestaria, fiscal, perdón, que no se toma sino por la necesidad de cumplir con los objetivos. Y si quedara de manifiesto de una forma indubitada y además ello fuera compatible con el cumplimiento de esos objetivos de consolidación fiscal, el gobierno trabajará en reducir esa presión fiscal sobre los consumos culturales. En cuanto al auditorio, el calendario de pagos lo tenía que haber acordado el Partido Socialista, Barreda, y no pedirlo ahora, como usted ha dicho. También se están llevando a cabo y desarrollando políticas que en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual, en el establecimiento de un nuevo modelo de ayudas al cine, en el ámbito de la colaboración entre las distintas administraciones públicas, tanto en las autonómicas como en las locales, nos puedan permitir también en materia cultural, en circunstancias como las actuales, como he dicho antes, hacer más con menos. Y, por supuesto, mejorar la protección de la propiedad intelectual, no solo para cumplir compromisos internacionales, sino también para crear el valor en España de estas industrias. Pero sí es cierto que ha habido una importante disminución cuando descendemos un peldaño en ese complejo entramado cultural. Y ante eso me he referido antes al número de teatros de titularidad municipal en los cuales el Ministerio no está quieto. Se está trabajando en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, con las asociaciones empresariales y profesionales de las artes escénicas y de la música, en una estrategia que se dirige fundamentalmente a generar un programa de circulación de espectáculos, tanto de teatro como de circo, como musicales, en espacios escénicos de las entidades locales. Una vez más, que esta subida de los tipos aplicables no es la decisión más cómoda que se haya adoptado en cuanto al gobierno. También no quiero dejar de mencionar de forma muy especial, porque lo valoramos muy positivamente, el esfuerzo que las entidades de gestión están haciendo, como las GAE, productores y distribuidores de cine, que incluso están pensando en que a lo mejor ellos tendrían que rebajar también el precio. En definitiva, también están trabajando por la mejora del mundo de la cultura. En cuanto al otra vez con el teatro auditorio, que ustedes hacen referencia a la moción, dicen que Cospedal discrimina a Azuqueca. Pues eso es lo que estaba haciendo Barreda anteriormente, discriminando a Azuqueca. Nada más, muchas gracias.
Gracias, Víctor. Tiene la palabra por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí. Bueno, venga, no vamos a darle más vueltas. Yo sí que creo que ustedes, y hablo del gobierno municipal, ustedes no se equivocan ni cuando se confunden, ¿eh? Es increíble. Es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿no? Si es que no, de verdad que no cuesta nada reconocer las cosas. Si es que además habría más credibilidad para pedir determinadas cuestiones, ¿no? Porque además, todos sabemos que eso es así, sabemos que es así. Sabemos que la Junta de Comunidades durante el último año no quiso firmar con nosotros el convenio de construcción de las obras, pues porque probablemente no tendría dinero para financiarla, lo sabemos. Y se dedicaron solo a firmar la parte más sencilla, la parte del proyecto. Sí, claro, siempre tiene que haber un proyecto, efectivamente, la parte primera, pero es una parte que en términos económicos, comparado con el montante total de lo que suponía, estábamos hablando de un montante entre 7 y 9 millones de euros, si no me falla la memoria, es una parte muy pequeña. ¿Y cuántas reuniones se tuvieron? ¿Y cuánto se insistió? ¿Y cuál fue el resultado? Cero. El resultado fue cero. Supongo que tendrían sus razones y harían sus cuentas y no les saldrían. Imagino que sería eso. Bueno, pues no, yo creo que no pasa nada por decirlo, ¿no? Es que a veces se mantienen unas posiciones numantinas sobre determinadas cuestiones que yo creo que bueno, no conducen a nada. Y, hombre, decir que hoy hay más actuaciones que en el pasado, pues hombre, miren las cifras. La Espiga ahora son 4 actuaciones y hemos llegado a tener hasta 10, solo en la Espiga, hasta 10. También es verdad que había una política por parte de la Junta de Comunidades, de una red de teatros potente, también es verdad, claro, sí que todo esto tiene una explicación, pero no, o sea, por favor, no digan que hay más que antes, hay menos que antes, lógicamente, y como hay hambre de cultura, pues lo que se hace se llena, pero eso no significa que haya gente que no queda excluida. Y en cuanto a la fórmula del Colacao, que dice, ¿qué ha sacado usted, no? Pues yo sí que en aquel momento sí que propuse, si no recuerda, yo se la recuerdo, sí que propuse medidas de recorte en otros capítulos del presupuesto, para no tener que subir tanto, porque yo no era partidario de mantenerlas, dije que había que subirlas, pero no tanto como las subieron ustedes. Y planteé, entre otras cuestiones, la retirada de los contenedores de poda, si no recuerdo mal, y la eliminación de la edición en papel de la revista Azucarita para convertirla en edición electrónica. Lo que pasa es que a ustedes no les pareció bien. Y alguna otra medida más, para intentar paliar o no repercutir tanto una subida en cuestiones culturales. Ustedes decidieron que eso no, que no les parecía bien, para eso tenían la mayoría absoluta, y decidieron lo contrario. Por lo tanto, cuando se habla de esta manera de la fórmula del Colacao, yo sí que pido que se dé con todos los datos, porque de verdad estoy un poquito cansado de cuando se hacen alusiones a otros ejemplos de otros municipios donde gobierna Izquierda Unida. Por cierto, ya nos han dicho que los de Alcalá de Izquierda Unida nos acaban de decir que es mentira lo que ustedes han dicho. Que es mentira. Que faltan muchísimos datos, sí, sí. Que es mentira. Lo acaban de decir. Y que además vamos a tener una reunión con ellos, porque ya de verdad uno está un poquito cansado. Entonces, de verdad, una moción que yo creo que no plantea ningún problema que tengamos que discutir, a mí me parece muy, muy lamentable. A pesar de todo, votaré a favor. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, bueno, en este caso vuelve a insistir en argumentos acerca del incremento del IVA para servicios y bienes culturales en un supuesto mayor ingreso por parte de las arcas del Estado. Y dice que, aludiendo en este caso a afirmaciones del Gobierno, lo que nos ha leído en su intervención, que en caso de que las expectativas de ingresos no sean, o sea, la realidad no sea la de las expectativas de ingresos, que lo modificarían. Bueno, yo he tenido en este caso la ocasión de que una federación de entidades que también trabajan para el Ayuntamiento de Azuqueca nos facilitaron un informe de una federación a la cual pertenecen, la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y de Danza. Y las conclusiones, desde luego, tras la aplicación de ese incremento del IVA cultural son rotundas. Les voy a leer algún dato que, desde luego, están por suelo esas expectativas de mayor recaudación de ingresos por parte del Estado. Por tanto, si esto es así, yo les sugiero a los concejales del Partido Popular que insten, en este caso, al Ministerio a que reflexione acerca de la medida y que disminuya el IVA cultural. Dice la Federación de Empresas de Teatro y de Danza que desde la aplicación de este incremento del IVA ha habido una pérdida de cerca de 2 millones de espectadores, lo cual supone un 31,43% en el conjunto de España en referencia al mismo periodo del año anterior. Una reducción de un 33% de los ingresos de las empresas de la industria del teatro y de la danza, lo que eso significa para su solvencia y su supervivencia. Y por tanto, esto conlleva una pérdida también de empleo en el sector de la industria cultural. Es decir, que a lo más de 600 puestos de trabajo que se han destruido en materia de la industria cultural, ha habido también una reducción de salarios en todo el personal, cierre de empresas, etcétera, etcétera. Por tanto, ellos estiman, con datos además del propio ministerio, que el descenso de los ingresos globales de la recaudación fiscal del IVA, del IRPF e impuesto de sociedades y de la seguridad social estriba en torno a los 3 millones de euros. Por tanto, es una propuesta completamente fallida, ¿no? Por eso les decía que sería bueno volver a disminuir el IVA cultural. Ese es el argumento del mayor ingreso, que desde luego se desmonta con datos, no nuestros, sino de una federación de empresarios. Y luego, respecto a las cifras que comentaba el concejal de Izquierda Unida, pues los datos es que son así de certeros y se pueden además demostrar. Insisto, en cuanto a actividades culturales, ha habido un incremento en el número de espectáculos de teatro, incluyendo también la Espiga de Oro, en cuanto a sesiones del mes del jazz y otro tipo, en este caso, de actos culturales. Desde luego, yo lo que haría, al menos, es felicitar, ¿no?, la gestión que se viene haciendo, llevando a cabo por parte de la Concejalía de Cultura. Se puede estar o no de acuerdo con decisiones, pero los datos desde luego son irrefutables, y los datos son esos, que se ha incrementado el número de acciones culturales en nuestro municipio, y también hay que decirlo, desde luego, con menos presupuesto que en años anteriores. Por tanto, yo sí que quiero felicitar a la concejalía con todos sus técnicos por el trabajo realizado. No es un dato falso, sino que son cifras certeras. La fórmula del Colacao a la que me refería, la citaba en este caso el concejal de Ciudad Unida cuando formaba parte del equipo de gobierno. Lo comentaba anteriormente, no me refería a al debate del presupuesto del año pasado. Respecto, como ya lo hice, a la retirada de contenedores de poda, le diré desde luego que este equipo de gobierno ha ahorrado también de manera significativa en esa partida. Por supuesto que sí, como se puede también demostrar. Y claro, esto forma un poco más de esa fórmula del Colacao. La retirada del papel de Azucaica, pues claro, digamos también el empleo que se puede perder por el rotativo, en este caso, que se dedica a tirar el papel con el que se imprime Azucaica. Todo, absolutamente todo, tiene sus repercusiones. Por tanto, ese cansancio, desde luego, también lo tenemos algunos, de tener que aguantar lecciones pleno tras pleno. Y como también lo citaba, pues por supuesto, yo le diré que Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, sí, ha adjudicado un contrato de 60.000 euros para llevar a cabo la formación y los talleres culturales. Por tanto, menos reacciones y más coherencia. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. El auditorio ya no iba con poco de venir, pero por aclarar una cosa, no estamos pidiendo, Emilio, que el auditorio se haga inmediatamente. Ni se lo pediríamos al gobierno socialista, ni se lo pediríamos al gobierno popular. Con el gobierno socialista, con dificultad, conseguimos alcanzar un acuerdo que iniciaba el proceso y que en ningún caso había garantías de que el proceso acabase pronto, pero se iniciaba el proceso, y con el Gobierno Popular nos gustaría alcanzar un acuerdo para continuar el proceso. La triste realidad es que nos discuten hasta el pagarnos lo que está firmado. No nos quieren pagar ni lo que está firmado, que es el proyecto, lo cual es dramático. Haya o no haya dinero, está claro que en el momento en el que pase la crisis, queremos que el próximo equipamiento cultural que se haga en toda Castilla-La Mancha se haga en Azucaica. Eso debería ser un compromiso de toda la corporación municipal. Es decir, que no haya ni un solo proyecto, equipamiento cultural de gran entidad antes que el auditorio. No estoy diciendo que sea en el 2014 ni en el 2015. A lo mejor tiene que ser en el 2016. Pero lo que tiene que quedarle claro a todos los grupos políticos, aquí y en Toledo, que nosotros vamos antes. Porque efectivamente durante muchos años hemos demandado un recurso y cuando hemos empezado a soñar con que se podría materializar, no inmediatamente, pero sí en el tiempo, pues lo podríamos hacer. Y nada más, vamos a la votación. Votos a favor de la moción del Grupo Socialista sobre el tipo de IVA aplicable a bienes y servicios culturales. 12. Votos en contra. 7. Muchas gracias. Pasamos a la moción del Partido Popular en relación a la iluminación en las calles de la localidad. Tiene la palabra José Luis González.
Hola, buenas noches. Muchas gracias, alcalde. Buenas noches a todos. Vale, gracias. El Partido Popular presenta dos mociones en este pleno. La primera trata sobre el tema de la iluminación en las vías públicas. Pues hace varios años reconocemos que Azueta emprendió un camino que buscaba el ahorro energético, el alumbrado público y también en las señales semafóricas. En 2012 se anunció un programa que buscaba, o el inicio de un programa que buscaba ese ahorro. Pasado ese inicio detectamos varias deficiencias que las hemos comentado en reiteradas ocasiones, en plenos, en comisiones, en preguntas por registro, en multitud de ocasiones. Muchas veces nos habéis dado largas, otras veces no habéis respondido y en otras ocasiones lo que se dice es que hagan errores. Nosotros desde el Partido Popular manifestamos que había errores, queríamos solucionarlos y pasa el tiempo y el Partido Popular decide presentar esta moción porque ve que esos errores persisten. Y por eso presentamos esta simple moción que pide tres acuerdos claros, como es el primero, revisar el estudio de ahorro energético que se realizó antes de ponerse en práctica. El segundo, revisar el funcionamiento del extendido y el apagado de las farolas, pues funciona de una manera incorrecta en cuanto a horario, que ya sabéis que lo hemos comentado más de una vez. Y revisar la iluminación de las proximidades de los pasos de peatones, aumentándola donde sea necesario con el fin de evitar algún accidente a nuestros vecinos. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado para el Grupo Municipal de Ciudad de Madrid.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, como va a cambiar ahora el sistema de funcionamiento de todo el alumbrado, pues no sé si esto se producirá o no se producirá. De todas formas, yo sí que quería, hice las preguntas el otro día en la comisión, y sí que quería que se detallara, en primer lugar, qué es lo que se entiende que funciona mal cuando a lo mejor son simplemente pruebas, pruebas de farolas, cuando es de día, qué son averías, que supongo que tienen un plazo para repararlas, y en tercer lugar, qué es lo que podría considerarse una negligencia, ¿no? De algo, de una farola que no se arregla y que además está en un sitio especialmente delicado, pues, por ejemplo, iluminando un paso de peatones. Yo creo que lo primero no es objeto de la moción, entiendo, porque son las pruebas. Lo segundo, pues tampoco, porque son las averías que cotidianamente ocurren y que hay que arreglar. En todo caso, yo me centraría en lo tercero. Y sí que pediría, porque eso no aparece en el texto de la moción, sí que pediría, en una segunda intervención, que se nos dijera, por parte del Partido Popular, pues exactamente dónde hay riesgo para la integridad de los ciudadanos por falta de iluminación, siendo conocido ese riesgo por el equipo de gobierno y que el gobierno no haya hecho nada. Porque si esto es así, apoyaremos la moción. Si no es así, pues no podremos apoyarla. O sea, yo quiero saber exactamente de qué se está hablando y que se aporten los datos concretos, sobre todo de la última parte, de avisos que se haya dado al gobierno municipal sobre zonas que están mal iluminadas y son peligrosas y que sistemáticamente no hayan sido atendidos. Porque entonces sí que habrá que pedirle al gobierno que sea más eficaz en esta cuestión. Por ahora nada más, gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, bueno, como explicamos también en la comisión, pues la propia exposición de motivos y los acuerdos aluden a carencias, a deficiencias también en el funcionamiento del sistema de encendido apagado y del propio mantenimiento del alumbrado público. Sí me gustaría explicar que gran parte del alumbrado público del municipio se regula en este caso con reloj, mediante el sistema de reloj, de programación, y otra parte a través de células fotoeléctricas. En concreto, el 20% del alumbrado público funciona con células fotoeléctricas, y por tanto esa célula, la célula fotoeléctrica, es un dispositivo que se acciona cuando detecta falta de luz, falta de iluminación. El otro 80%, como decía, está regulado mediante el sistema de relojes. Se programa por parte de los operarios municipales. Por tanto, es erróneo mencionar en la propia moción o intentar señalar que tiene que haber una homogeneidad a la hora de entrar en funcionamiento todos los dispositivos del alumbrado público. En absoluto es así. Depende de qué sistema se esté, en este caso, utilizando, ciertos sectores de la localidad se podrán encender o no. Incluso aquellos barrios, aquellos sectores que tienen en su sistema células fotoeléctricas pueden hacerlo también en distintas horas. ¿Por qué? Porque el sentido de los rayos del sol, la propia iluminación varía entre una zona y otra del municipio. Esto en absoluto significa que el ayuntamiento, en este caso a través de su concejalía, haga caso omiso al mantenimiento correcto del alumbrado público y, en todo caso, a sobre todo asegurarse de que cuando hay deficiencias en alguna farola, desde luego que se cambie. Les aseguro que los pasos de peatones en todos nos hemos asegurado de que haya iluminación, y en todo caso, si en alguna ocasión no lo hay y se ha fundido algún tipo de farola, agradecemos desde luego que cualquier concejal lo ponga en conocimiento de la concejalía. Yo no sé a qué registro se refieren, pero desde luego en absoluto tenemos ningún tipo de programa con medidas para ahorrar energía y el resto de medidas a las que aludía. Desde luego que este ayuntamiento, no ahora en esta legislatura, sino en la legislatura pasada, ya emprendió un camino precisamente en eficiencia energética. El tan denostado y criticado por ustedes Plan Zapatero, pues gracias a ese Plan Zapatero, al menos hay una parte de la herencia positiva para ustedes, que a mí me gustaría que la reconocieran, sirvió precisamente para instalar paneles en muchos edificios municipales, en guarderías, etcétera, que procuran buena parte del ahorro energético. También el equipo de gobierno hizo una inversión importante, gracias al Plan Zapatero, para cambiar luminarias de instalaciones deportivas, apostando por una iluminación eficiente, así como en parques, en este caso apostando por LED. Esta es la realidad. Y respecto a la reducción de iluminación, pues efectivamente esta ha sido una de las medidas que el equipo de gobierno ha creído conveniente adoptar para precisamente parte del ahorro de ese coste dedicarlo, por ejemplo, a programas sociales, a atender a los niños y a las niñas que, debido a que el gobierno regional ha eliminado becas de comedor, pues tienen necesidad de desayunar. O, por ejemplo, para incrementar las ayudas sociales a aquellas familias de Azuqueca que lo necesitan. Pero en absoluto, insisto, hay pasos de peatones. Seguramente nos mostrarán ahora fotos. Y claro, cuando se está, en este caso, y eso lo saben muy bien los electricistas, cuando se está programando toda una zona en las entradas, en los cambios horarios, o cuando se está revisando una incidencia, desde luego que puede dar lugar a que haya zonas que no estén iluminadas. Por tanto, no, nosotros votaremos en contra, porque no estamos de acuerdo con lo que dice ni la exposición de motivos, ni siquiera con los acuerdos. Por cierto, es muy llamativo, ustedes votan en contra de las medidas, en este caso, que se proponen en materia de eficiencia energética en el punto primero, en el debate de los presupuestos. Tengan un mínimo de coherencia, ¿en qué quedamos? ¿Apuestan ustedes por la eficiencia energética o no? Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra José Luis González.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches. ¿De dónde vienes? Manzanas verdes traigo. Hablando, claro. La moción es clara. Nosotros hablamos de Azuqueca, pedimos mejoras para Azuqueca. Creemos que no pasa nada por reconocer un error en vuestra gestión, que no es intachable, aunque os pueda parecer lo contrario. Nosotros, o aquí os debéis poner un poquito de acuerdo, porque o no hacemos nada, como nos acuséis muchas veces, que la oposición no trabaja, o debemos ser los superconcejales, porque si tenemos registrado casi todo el municipio, no voy a decir casi todo el municipio, porque ahí sí que cometería pues un error, pero gran parte del municipio, con multitud de imágenes de diferentes días, en momentos y demás, documento, pues lo hemos registrado a vosotros, puede ser que debemos estar nosotros también detrás de los servicios del departamento, ex departamento de electricidad, para ver todas las pruebas que han ido haciendo. Y no es así. Nosotros entendemos una avería, entendemos una prueba perfectamente, pero está constatado, porque nos hemos plateado el municipio, hemos por la en horario de mañana, en horario de tarde, para el amanecer y el atardecer. Y sí que es cierto que está mal regulado en algunos momentos y en algunas zonas, y no pasa nada por reconocerlo. Nosotros nos comprometemos a compañeros, hace falta para que lo veáis, porque es que es así. Nuestro grupo, y aquí también te respondo a ti, José Luis, que me estás diciendo que votamos en contra del ahorro en el presupuesto y luego pedimos inversión. Te vuelvo a repetir lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular. Los presupuestos, pues no sé con quién está hablando ahora mismo, pero bueno, los presupuestos se votan en total, en bloque, no se votan partida por partida. Por tanto, nosotros no estamos diciendo que no al ahorro. Estamos diciendo además que se puede hacer un incluso mayor ahorro a día de hoy. En la pasada comisión, el señor José Luis Blanco nos comentó que este consorcio tenía un plazo, que lo ha vuelto a repetir hoy, de 12 meses, y que casi calculaba que entre la firma y demás, para agosto-septiembre, se preveía del año que viene que estuviera sustituido al alumbrado. Pues yo le voy a dar otra propuesta. Si estáis viendo que no está tan mal el pueblo, el municipio, a día de hoy, si estáis viendo que hay zonas, o decís que están todas las zonas correctamente iluminadas, y tenéis apagadas una sí y una no con el cerbolillo, pues a la empresa, para seguir ahorrándola, y lo que concierne al ayuntamiento, pues que le diga que siga iluminando una cima, ¿no? Si también nos va, entonces así nos ahorraríamos el 50% de ese 30,47 que nos vamos a ahorrar. Ahí hay otra propuesta también. Disponiendo a Emilio, que pedía zonas, estas ya te las facilitamos en la bueno, aquí y a los demás, las zonas que acabo de enseñar, si quieres te detalle en las calles, no sé si lo quieres o... Vale. Lo que es en cuanto a los pasos de peatones, por ejemplo, te comento que de los que hemos estado viendo, así que son un poquito más, no alarmantes, sino que estaría mejor que se iluminara, por ejemplo, los que se encuentran en la carretera La Lobera y el que se encuentra en la avenida del medio con la intersección de la calle José Echegaray, por ejemplo. Son dos de ellos. Nosotros os pedimos que reconsideréis vuestro voto, votéis a favor y nos comprometemos a trabajar conjuntamente, facilitamos más calles o lo que nos pidáis, pero no creemos que sea nada grave pedir una mejora en el alumbrado público, que es lo que se está pidiendo en esta moción. Por cierto, el señor Escudero nos ha dicho que es que, claro, que uno se regula un poco con células fotovoltaicas y otras con relojes, claro. Las células fotovoltaicas dependen de la sensibilidad de la luz, de los rayos del sol, sí, no somos tontos. Pero los relojes sabemos que tienen fallos y se pueden variar y hay que estar pendiente. Ya está. Y no sé si me dejo alguna cuestión por responder. Si necesitas algún dato más, Emilio o José Luis, respondo encantado otra vez. Muchas gracias.
Luis, pasa la palabra también a Alvarado.
Sí, bueno, las fotos que el otro día se nos enseñaron eran fotos de farolas encendidas durante el día. Y lo que no queda claro es si se trata de fallos en las células o en los relojes, que también se pueden estropear las células, o si son simplemente pruebas. Eso es lo que no quedaba claro. Pero sí que me interesa más, sobre todo, la parte de lo que puede suponer el peligro, ¿no? Los pasos de peatones mal iluminados. Yo no sé si están mal iluminados porque yo no los he visto, decís que sí. Yo lo que quiero saber es si el gobierno es consciente de que estos pasos, o si se les ha dicho en alguna ocasión, que estos pasos están mal iluminados y no ha hecho nada por mejorarlo. Eso es lo que yo quiero saber. Si se ha habido avisos por parte del Partido Popular al gobierno municipal diciendo, oiga, mire usted, el paso de Cerda, la carretera de la Lomera, lleva no sé cuánto tiempo sin una iluminación adecuada. Y han pasado los meses y no se ha tocado. Igual con el de la avenida en medio, ¿no? Con la intersección con la calle José Echegaray. Solamente quiero saber si eso es así o no, si tenéis constancia como gobierno de esa situación. Nada más, y en función de eso, pues voy a decir qué es lo que voto. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí. Yo, desde luego, la táctica de ir de víctima y demás, no la entiendo. Errores intachables en absoluto, pero si es que es normal que haya en electricidad, en fontanería, en cualquier área de este ayuntamiento, como en todos, averías, cada día. Una cosa es esa y otra cosa es sentenciar que se trabaja mal a la hora de repararlas, etcétera. Si eso ocurriera, desde luego no tengo tan ninguna duda que se hubiese actuado al respecto. Y entiendo además, como no podía ser de otra manera, estoy seguro, que hubierais en este caso comunicado la falta de luz sistemática y de manera reiterada en un paso de peatones. Y es que no puedo entender que el Partido Popular esté en este caso analizando la iluminación del municipio y viendo en este caso que hay pasos de peatones en nuestra localidad que no están bien iluminados y que no lo diga. Y espera en este caso a presentar una moción, pues yo creo sinceramente, pues en fin, con una intención distinta. Pero en cualquier caso me parece una irresponsabilidad por su parte el hecho de estar esperando a llegar a un pleno para presentar una moción y decir que hay pasos de peatones mal iluminados. Por tanto, en absoluto errores intachables. Lo que queremos es que es normal que haya averías, que haya averías en el día a día. Insisto, como en todos los sitios y como en cada área. Los operarios municipales, desde luego, ante cualquier deficiencia, ante cualquier aviso, por la noche, a cualquier hora del día, cualquier incidencia, la están subsanando. Y en este caso, vamos, te puedo asegurar que la propia concejala llama cuando la habéis avisado de alguna avería, de algún error, inmediatamente se ha procedido por parte de los operarios municipales a su reparación. Y si no es así, y hay que abrir un expediente en este caso a algún trabajador que ha hecho mal su trabajo, pues no lo dices, pero no confundamos los términos, porque parece que se trabaja mal también en la iluminación del municipio y que se están de manera reiterada y sistemática denunciando la falta de iluminación en paso de peatones, etcétera. En cuanto al encendido de luces, de una forma o de otra, claro, hemos apostado por esta porque la inversión para cambiar todas las luminarias, toda la iluminación pública del municipio es completamente inasumible. Por eso, lo que sí que hemos hecho, ante cualquier posibilidad para invertir en ese cambio de iluminación por otra más eficiente, hemos apostado por ella. Insisto en que no entiendo muy bien, en este caso, el sentido de la moción. Y al mismo tiempo, y puesto que también ha salido, se ha mencionado el hecho del consorcio energético, bueno, pues incluso para ese propio estudio, para ese estudio acerca del posible ahorro energético, si estuvieron haciendo pruebas de todos los cuadros de electricidad, de todos los cuadros del alumbrado público, y se encendieron desde luego todas y cada una de las farolas. No sé si aprovechando la ocasión, en este caso se hizo algún tipo de foto. Lo que sí que te digo, porque hay vecinos que de hecho así nos lo han dicho, se han quejado de que tal sector estaba iluminado, por la mañana, y hemos acudido y estaban efectivamente realizando pruebas nuestros operarios. O también existe, en este caso, vecinos a los cuales le molesta la farola en su domicilio. Y te aseguro, José Luis, que lamentablemente pues se produce en este caso la rotura de la luminaria de la farola noche tras noche. Es una realidad que lamento. En fin, cualquier propuesta en materia de ahorro energético, perfecto, pero eso no es lo que señala la moción. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, José Luis González.
Muchas gracias de nuevo. A ver, respondo a Emilio, que ha preguntado si se había registrado. Yo digo, en concreto de pasos de peatones nocturno, no, ¿vale? Yo no miento, ni voy de víctima. Eso es que ya estoy cansado de escucharlo en comisiones, en plenos, en mociones, que no voy de víctima. A lo mejor queréis darle la vuelta porque la víctima es de vosotros, yo no sé, pero yo no voy de víctima. Mi grupo presenta mociones que buscan mejorar aspectos del municipio, punto y final. Hemos puesto dos ejemplos, podemos contar alguno más, y aunque se detecten ahora, ¿sabes perfectamente, Emilio? Y vosotros, que es cuando ahora mismo van haciendo antes, ¿vale? Por tanto, entendemos que es el momento ahora de ajustarlo en condiciones antes de hecho de que por la naturaleza anochece antes. Por tanto, nosotros nos comprometemos a facilitar los datos que tengamos a la concejal responsable, aprobemos esta moción que busca eso precisamente, optimizar los recursos de iluminación, mejorar la iluminación en aquellas zonas que se ve un poquito deficiente y tirar adelante todos en esto. Es que no buscamos nada más, que también siempre que vamos con terceros fondos y terceras patas, no. La moción pide lo que pide. Lo demás son interpretaciones que vosotros le dais. Si la moción pide tres acuerdos, son esos tres acuerdos, no vamos a pedir nada más. Y pedimos que se mejore que se revise en primer lugar, ahora que está anocheciendo, la iluminación en los pasos de peatones, puesto que hemos detectado algunos que a día de hoy estamos viendo que se podría mejorar. Punto. Entonces, os voy a pedir que recapacitéis vuestro voto y apoyéis esto, y nosotros, de la mano con vosotros en este tema, con el ahorro y por evitar algún accidente a nuestros vecinos. Ya está. Gracias.
Saludos. Claro que sabe Emilio que está anocheciendo antes, ¿no? Lo sabemos todos. Es una evidencia que sucede todos los inviernos, anochece antes, porque si fuese al revés, pues estaríamos en otra época. Sí, lo sabemos todos. Yo creo que esto es una moción como que podría terminar pidiendo que cuando haya una bolsa de papel en el suelo, se recoja. Porque es de puro obvio que si hay una zona que le falta iluminación, pues habrá que reemplazarla. Habrá que poner luz. Vamos, nos pasamos la vida hablando de estas cosas, nos pasamos el día hablando entre los concejales, oye, falta ahí una luz, este paso de cebra hay que iluminarlo mejor. Agradeceríamos que esto se hiciera extensivo, que todo el mundo colaborase, sabemos que algunos lo hacen, y siempre es conveniente contar con más gente, se agradece, pero no vamos a empezar a aprobar mociones que digan que donde hay un papel en el suelo, pues lo recojan los operarios. ¿Por qué no? Porque efectivamente si hay una farola fundida hay que arreglarla, si en un paso de cebra falta una farola hay que ponerla, y es de puro obvio y de gestión. Esto no requiere una moción, esto lo que hace falta es una llamada para intervenir y así se hace, ¿no? Y en términos generales se hace bien, y cuando no se hace bien, pues intentamos corregir la actuación del operario si creemos que así debe ser, pero de verdad el funcionamiento del encendido apagado es que por la noche se enciendan las luces y por el día se apaguen, términos generales, alguna vez se haga un fallo, en enero se gasta más luz que en agosto, que en julio, sí, viene siendo así, lo sabe Emilio, lo sabe por los demás, porque no suele fallar la teoría del invierno y del verano, y cuando falta luz en las posibilidades de un paso de cebra, pues se pone más iluminación.
es que, de verdad, presentar una moción por esto, pues es de estas cosas que uno, no sé, cuál va a ser el punto siguiente. A ver si vamos a presentar una moción para que todo el mundo vaya respirando por la calle. Mira, es que esto es el trabajo ordinario. Y por tanto, no veo en qué punto aporta esto una novedad al funcionamiento del municipio. Y si no se hace, insisto, cuando haya una cosa concreta que no se haga, se llama y se actúa. Y si no se actúa, entonces se reprocha. ¿Eh? Ya está. Es sencillo, ¿no? Yo creo que es como se debe actuar, ¿no? Lo contrario sería una extrañeza. O el interés de traer al pleno cosas, que no lo sé. Moción del Grupo Municipal Popular a favor de, perdón, en relación a la iluminación en las calles de la localidad. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra? 12. Muchas gracias. Pasamos al punto séptimo, moción del Grupo Municipal Popular a favor de la creación de un programa de educación vial en los centros educativos. Tiene la palabra José Luis.
Buenas noches, de nuevo. Tenemos otra moción, no sabemos ahora cómo la calificarán, que buscan en mejorar y volver a crear un programa educativo de educación vial en los centros educativos como se venía haciendo hace un montón de años y se dejó de hacer. Año tras año encontramos que la señalización de las vías públicas se mantiene casi invariables. El motivo, una competencia buena que puede tener este ayuntamiento es adoptar esa medida para tratar de llevar la educación vial a los más pequeños de la localidad. La DGT también, con la ayuda de las jefaturas provinciales y demás organismos y demás, organizan cursos a escolares y también tienen otra serie de iniciativas que van encaminadas a ese fin, ¿no? Lograr la educación vial de los más pequeños. Como digo, hace unos años aquí en Azueta los agentes de la policía local realizaban cursos y talleres en los centros educativos para que trataban esta materia y nosotros entendemos que es una iniciativa buena y positiva. Por tanto, pedimos que la corporación adopte el siguiente acuerdo y es que se vuelva a impartir por parte de los funcionarios del cuerpo de la policía local las enseñanzas teórico-prácticas de educación vial en los diferentes centros de enseñanza de la localidad. Y antes de acabar, hemos tenido permiso en la Junta por portavoces que queremos hacer solamente una pregunta a raíz de lo que sucedió en la comisión, donde la concejal Sagrario Bravo manifestó que esto ya se venía haciendo con mucho hincapié. Entonces, no sé si José Luis como portavoz o Sagrario como titular, pues que nos diga en materia de la sujeta que los policías locales, que es lo que se pide aquí en esta moción, que qué es lo que se está haciendo. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra Emilio Alvarado, presidente de la.
Sí, bueno, pues lo ha explicado el concejal del Partido Popular. Se pide algo muy concreto y es que los funcionarios del cuerpo de la policía local pues se dediquen a este tipo de práctica de educación vial en centros de enseñanza de la localidad. Cuando esto se discutió en la comisión, pues la concejala responsable del área dijo que esto ya se venía realizando, sobre todo por la Dirección General de Tráfico, la petición de los centros educativos y también por parte de la policía local. Como yo no sé exactamente qué es lo que ocurre, pues vamos a ver si aquí nos asomamos, pues para decidir si hay que apoyar esta moción porque no se está haciendo o si no hay que apoyarla porque se está haciendo. Así de claro. Y mientras no se aclare este asunto, pues yo no me voy a pronunciar. De acuerdo, así que no tengo más que decir.
Gracias, Emilio. Por el Grupo Socialista tiene la palabra José Luis Escudero.
Pues efectivamente, en la Comisión de Régimen Interior estuvimos hablando, además le dedicamos un rato a hablar de esta moción. Lo primero, además, puesto que este fue el procedimiento que por parte de los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular nos explicaron que habían seguido, yo quiero denunciar, desde luego, esa práctica que ustedes se han seguido para elaborar esta moción, y es la de directamente preguntarle a un trabajador municipal, a un policía local, bueno, pues acerca de cuestiones que aquí manifiestan, en lugar de dirigirse en primera instancia, en primer lugar, a la concejala de seguridad. Esto que digo yo lo dijeron ustedes, por tanto, desde luego que sí que denunciamos ese comportamiento. Posiblemente con la anterior moción, también ocurra lo mismo. Yo insisto en pedirles que se dirijan a los concejales para intentar solucionar los problemas, y si luego se hace caso omiso, lo denuncian. Eso en primer lugar. Se les explicó en este caso que los centros educativos, ahora, igual que se venía realizando antes, a cualquier demanda que tienen acerca de cursos o sesiones en educación vial, se atiende. En ese sentido, la Concejalía de Educación, también la Concejalía de Consumo, vienen trabajando en esta materia. Cualquier centro educativo que solicita, en este caso, pues una sesión de este tipo, se dirigen, pues a quién, a quien tiene las competencias, desde luego, en materia vial, que es en este caso la Dirección General de Tráfico. Y lo que hace el Ayuntamiento es facilitar que se pueda llevar a cabo la actividad, desplazándose en ocasiones incluso por material a Guadalajara cuando ha sido preciso. E insisto en también impartiendo formación en educación vial específica por parte de sus técnicos. Sin ir más lejos, en el mes de octubre se impartieron sesiones de educación vial en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Pero yo sé que voy a ir de nuevo a la clave del asunto, es decir, otra vez exigen al Ayuntamiento, vuelven a exigir que sus trabajadores municipales realice en este caso tareas cuya competencia en este caso es del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico. Ya les digo, exijan si quieren mayor número de sesiones formativas, pongan ustedes a disposición a través de la propia Consejería de Educación que en el currículo educativo o que a través en este caso de las propias consejerías, la de Seguridad y la de Educación, acuerden un programa formativo en los centros escolares del municipio y de la región, y no exijan que sea el Ayuntamiento una vez más quienes suplanten la responsabilidad y la competencia de otra administración. Así es sencillísimo, desde luego, hacer oposición. Y al mismo tiempo, insisto, es decir, que sin tener la obligación de hacerlo, desde luego que el propio Ayuntamiento también colabora en esta materia. Por tanto, yo les voy a hacer tres propuestas, tres aportaciones. En primer lugar, les sugiero que fijan al Gobierno, incluso que en la Ley de Educación añadan, ya que han eliminado Educación para la Ciudadanía, pues que añadan conceptos de educación vial para, en este caso, impartir en los centros escolares, que exijan, si no les parece oportuno lo anterior, que exijan al Gobierno de Castilla-La Mancha que destine una partida específica, en este caso a través de la Consejería de Educación, para llevar a cabo un programa de educación vial en todos los centros, no solamente en Azuqueca, de la región, en materia de educación vial, que exijan, incluso si lo ven oportuno, al Gobierno del Estado que refuerce la Dirección General de Tráfico con un programa específico en materia de educación vial. Se me ocurre que pueden ser medidas, desde luego, que lo que sí que apuntan es que a quien tiene la competencia, pues se trabaje en la materia. El Ayuntamiento, desde luego, tiene muy claro que lo que le exige a la policía local, como a cualquier otro trabajador municipal, es a que primero cumpla con su trabajo. Y en ese sentido, y también en materia de tráfico o de soporte, pues a los escolares que acuden a los centros educativos de la localidad, pues desde luego que la policía local se esmera en regular el tráfico y en estar, desde luego, también vigilantes a la entrada y a la salida de los mismos. Por tanto, nuestro voto será en contra.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el grupo Popular, José Luis González.
Gracias. Buenas noches otra vez. La diferencia entre exigir y solicitar es extensa, y nosotros en ningún momento exigimos nada. Y si no, lee o relee los acuerdos, porque en ningún lado exigimos. Solo solicitamos y pedimos un acuerdo que se vuelvan a impartir. No está en ningún lado la exigencia. De las tres propuestas que me has dicho, dos sobran por mi intervención primera, que es la de que nosotros seguimos las competencias del Ayuntamiento con los medios que tiene el Ayuntamiento, y yo no estoy en la Junta ni tengo ningún cargo en la Junta para poder decidir hacer eso. Yo sí lo tengo aquí y lo pido a los iniciarlo a la concejalía que lleva el tema de seguridad, junto con educación, para emplear parte del horario de la policía local en dar impartir esas materias, que no creo que pase nada. El primero que me has pedido, que me has dicho que se incluya, pues tengo que darte la enhorabuena porque ya está incluido. Tendrías que mirarlo un poco más porque a través del conocimiento del medio se da parte de educación vial. Los conocimientos mínimos, pero se toca también. Así que te lo comento para que lo sepas. No quería hablar de este tema, pero porque pensaba que como mínimo os ibais a abstener, pero visto que no os abstenéis, que os votéis en contra, pues voy a proceder a contar, entre otras cosas, por qué sé que no se está haciendo esto, que me decís que sí. Por cierto, José Luis, te he dicho de qué se está haciendo los centros educativos y me has empezado a hablar de la oficina de consumo. Yo te estoy hablando en el centro educativo, ¿vale? No hablo de la oficina de consumo. Ya lo sé, que no soy tonto, ¿eh? ¿Vale? Perfecto. Vale. Por si no lo saben, en la Dirección General de Tráfico, en la Jefatura, la persona encargada que llevaba esta materia de educación vial falleció, ¿vale? Tristemente. Esa persona que tristemente falleció el año pasado, desde que fallece, esa plaza no queda cubierta en cuanto a funciones por nadie, ¿vale? ¿Por qué? No por gusto de la DGT, sino porque esa plaza requiere una formación específica que lleva casi un año para adquirir una serie de cursos, no te digas nada porque es así, que requiere una formación específica que casi tarda un año en poder adquirirse. Por tanto, hasta que no pase un tiempo más que prudencial, no podrá sacar esa plaza a concurso para que lo cubra una persona que lo esté haciendo. Me han confirmado que desde ahí no se está haciendo nada porque falta esa persona. Y que es más, normal que los centros educativos no puedan hacer ese requerimiento por una sencilla razón, que si no lo sabéis os lo cuento yo. La DGT, tras el fallecimiento de esta persona, mandó una carta a los centros educativos diciendo que, por desgracia, hasta nueva orden que se pudiera cubrir esto, no iban a poder prestar el servicio que tan buenamente se estaba haciendo. ¿Vale? Por eso vacío se solicita esta moción. Que nosotros lo cubramos hasta que se pueda volver a poner por parte de la Dirección General de Tráfico. Que no es un aumento ni es un gasto excesivo, porque es utilizar los empleados públicos que tenemos ya en su área de trabajo, con el material que facilita la DGT. Por cierto, en conversaciones con todos los centros educativos, tengo aquí la lista, si queréis os la paso a detallar. En el Plácido de Arran me han dicho que no se está haciendo nada más que quieren apuntarse a un concurso que va a sacar la DGT de cortos en materia de educación vial. La PAS actualmente no se está haciendo nada, salvo lo que viene en conocimiento del medio, en Virgen de la Soledad igual, en La Paloma igual, en La Espiga a través de la Guardia Civil. Yo estoy pidiendo a la policía local, no estoy pidiendo a la Guardia Civil. Este año todavía no se sabía, que lo llevaba haciendo 2 años, y este año lo tenía sin confirmar. Y en Giovanni también con la Guardia Civil, pero este año estaban tratando temas de accesos a Internet, no de seguridad vial. Tenían previsto que a lo mejor hacían algo, pero no estaba seguro. Y en cuanto a los institutos, 3/4 de lo mismo. Por tanto, creo que no pasa nada porque el ayuntamiento, vuelvo a repetir, sin suponerle un gasto que no sea el entonces empleados, los policías locales, como ya están, vuelvan a realizarlo, porque es una mejora para el municipio. Por cierto, también nosotros recordamos que a lo mejor con esto hacen ustedes lo mismo que hicieron con las patrullas escolares. Que presentamos una moción que pedía las patrullas escolares en los colegios, la votaron en contra y luego nos encontramos en una propuesta suya los camiones escolares seguros, que eran primos hermanos. A ver si después nos vamos a encontrar con que ustedes deciden retomar esto, porque hoy queda el manifiesto que nos abstienen, votan en contra. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra mi abogado, pues tiene.
Bien, bueno, igual que antes, me quedó por lo menos claro que el gobierno no era conocedor por parte del Partido Popular de pasos mal iluminados, pasos de cerdas mal iluminados, y que pues, claro, difícilmente pues podía solucionarlos, y por eso he votado en contra de esta moción. Ahora me está quedando claro exactamente lo contrario. Aquí se ha hecho una pregunta muy muy clara. ¿Qué se está haciendo en los centros educativos? Y el señor Escudero ha hablado de otras cosas, pero no de los centros educativos. Entonces, tan sencillo como decir, en los centros educativos en el último curso se ha hecho esto, 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 esto y esto. Además, yo creo que no es ninguna barbaridad pedir que la policía local, en cuantísimo municipio la policía local hace esto. En muchísimos.
muchísimo. No pasa nada. Sí, yo es que no veo cuál es el... Es decir, a veces creo que nos enfan... O sea, nos engolfamos en unas discusiones que yo creo que no tienen ningún sentido. Y a veces me da la sensación de que se trata de no dar el brazo a torcer, simplemente. ¿Eh? No, pero la política es algo mucho más noble. No, esto es otra cosa. Yo por política entiendo otra cosa. Esto es no dar el brazo a torcer. Entonces, tan sencillo como decir, pues... lo que se pide está fuera de lugar porque ya se está haciendo y se está haciendo así, así, así y así. ¿Ya está? Entonces, si se está haciendo, pues evidentemente la moción está de más. Y si no se está haciendo, no me parece mal que la policía local, además ahora teniendo la plantilla que tenemos y ajustando, por supuesto, a las necesidades de su programación, porque no solamente se dedican a esto, sino que se dedican a otras cosas, pues también puedan contribuir a esta cuestión, como se hace en tantísimos municipios. Yo tengo un familiar que es policía local en Madrid y se dedica a esto. Y no pasa nada. Pues es algo parecido, ¿no? Entonces, o se contesta con claridad y exactitud qué es lo que se está haciendo, o si no se contesta, yo entenderé que no se está haciendo lo que sería suficiente, y no veo mal la moción. Así de claro. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra José Luis Escudero por el Grupo Socialista.
Veo bastante claro, y lo voy a hacer de nuevo. He dicho que el Ayuntamiento está siempre a disposición de los centros educativos y que los centros educativos que no son competencia del Ayuntamiento solicitan, en este caso, cuando precisan que se les dé una mano para desplazar material o se lleve a cabo algún tipo de formación. He dicho que en el mes de octubre, a petición de los centros educativos, el Ayuntamiento ha hecho formación en educación vial. Por tanto, estoy siendo muy claro. El Ayuntamiento atiende esa petición de los centros educativos y pone a su disposición el personal municipal para impartir esos cursos de formación. Y, hombre, faltaría más que ahora también... En fin, los problemas de la Dirección General de Tráfico los tengamos que imputar al Ayuntamiento de Azuqueca. No, eso es lo que nos estás pidiendo, pero por favor, me hubiera gustado que hubiese sido igual, en este caso, de solidario con el Ayuntamiento de Azuqueca, incluso, ¿por qué no pedimos al Ministerio del Interior que preste, en este caso, a la Guardia Civil, cuando se requiere, en este caso, de personal para poder cubrir cuadrantes, por ejemplo, de la policía local? Porque, claro, aquí es muy fácil, y es lo podemos decir de manera muy alegre, exigir o solicitar que la policía local haga este tipo de formación. Y, ojo, no lo negamos. Estoy insistiendo y estoy diciendo que, al igual que antes se hacía, el Ayuntamiento está a disposición de los centros educativos y que, por tanto, se atienden sus peticiones. No estoy diciendo otra cosa y, por tanto, les pediría tanto a unos como a otros que no digan cosas que yo no estoy diciendo. Estoy siendo bastante claro, diciendo que el Ayuntamiento atiende las peticiones que hacen los centros educativos. Claro, que hemos pasado a 35 efectivos de la policía local. Yo les invito, desde luego, a que se sienten con la concejala de seguridad y con el jefe de la policía local a examinar los cuadrantes. Y desde luego que con el cuadrante actual no tenemos desde luego pocas cargas de trabajo. Desde luego que pocos espacios en este caso quedan para ser satisfechos, pero insisto, si hay solicitudes por parte de los centros educativos, este ayuntamiento las está atendiendo, y desde luego lo que sí que somos escrupulosos es en atender desde luego las prioridades que los trabajadores municipales de la policía local deben atender, por supuesto que sí. ¿Qué queremos? ¿Queremos en este caso que se cumplan las ordenanzas? ¿Queremos en este caso que haya policía local paseando? ¿Queremos en este caso que no haya excrementos caninos en nuestras calles? ¿Queremos que se regule en condiciones el tráfico? Bueno, pues insisto, yo les invito a sentarse y a organizar el cuadrante para que vean que, desde luego, no sobra en absoluto tiempo. Pero vuelvo a insistir, el Ayuntamiento ofrece su colaboración a los centros educativos que se lo piden también en materia de educación vial. Y me refería a un hecho muy reciente. En el mes de octubre se ha impartido formación vial. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra José Luis González.
Muy breve, Pablo. No voy a gastar más tiempo porque hay más mociones y ya es tarde. Reitero punto por punto mi intervención anterior y agradezco que el señor portavoz se muestre tan dispuesto a cedernos el cuadrante de la policía local cuando está, es una de las peticiones por registro, la que ni se sabe que está sin responder. Por tanto, si ahora no lo van a dar, pues yo lo celebro y se lo agradezco. Pero que esto ya viene de antiguo. Además, recogimos unas declaraciones del señor alcalde cuando estuvo en la oposición los 6 meses de gobierno del Partido Popular, que en un pleno, utilizando el turno del ruego, solicitó el cuadrante de la policía local, que llevaba un mes sin recibirlo. Creo que lo había solicitado, vino con un mes y no lo habían dado. Entonces, aquí ya han pasado 10 meses. Yo reitero mi intervención anterior, creo que no está de más que la policía local pueda realizar esta labor en los centros educativos, que se puede buscar las fórmulas. Yo, en nombre del Partido Popular, me comprometo a buscar alguna vía en cuanto de horario, o bien qué opciones se nos pueden ocurrir entre los partidos, pero creo que no está de más, ni de menos, que se pueda llevar esta iniciativa a cabo cuando ya se venía realizando hace años, y lo digo yo, por ejemplo, porque a mí fue uno de los que me lo impartieron cuando yo estaba de escolar. Creo que era una cuestión muy positiva para el municipio, para los más pequeños que empezamos a tener nociones básicas de circulación, de semáforos y demás, y también de cercanía con los agentes de la policía local, que son los que velan por nosotros día a día. Yo no estoy pidiendo en esa moción, ni mucho menos, que se quite tiempo de su trabajo para dejar hacer otras funciones. Se puede buscar otra vía, busquemos vía. Yo me vuelvo a repetir que me ofrezco, y por eso solicito que si no la van a votar a favor, que me gustaría, por lo menos, que se abstengan, pero no voten en contra de esto. Gracias.
Gracias, José Luis. Pues si hay que buscar otras vías, será el voluntariado, porque si están diciendo que no cueste dinero, que no salga de su trabajo. Vamos a ver, lo primero que me ha quedado, me sorprende mucho, que una cosa tan cualificada, tan extraordinariamente compleja, esa formación tan específica que solo tenía una persona en toda la DGT, en la comandante de Guadalajara, sea algo que lo puede hacer cualquier policía municipal. Es decir, que si la DGT, que se encarga de esto, no de más, porque nuestra policía hace muchas cosas, ¿eh? Esto es nuestra policía. Hace una labor en materia de seguridad ciudadana, sea complementario principal, impresionante, para garantizar la seguridad en el municipio. Y además se dedica al cumplimiento de las ordenanzas municipales. Pero no se dedica solo a esto, tiene más funciones. Y la DGT, que se dedica solo a esto, solo tenía a un tipo, que lamentablemente ha fallecido, solamente tenía un tipo dispuesto a esta labor. Hombre, me parece que lo justo es pedirle a la DGT que ponga a alguien a esta cosa tan beneficiosa, porque es su función, porque además es que coincide que es su función, ellos hacen campañas de sensibilización, la policía puede hacerlo, puede complementar, lo haría bien, pero no creo yo que se requiera una formación hipercualificada, porque estoy convencido que cualquier agente de la policía local sabría explicar perfectamente esto en un colegio. Por cierto, la fuente que tiene el Grupo Popular, la fuente que dio un curso en esta primavera en materia de seguridad vial. Sí, sí, sí lo dio, sí. Sí lo dio. Ahora, la fuente me ha podido decir una cosa distinta a la que sucede. Una cosa muy importante, lo ha dicho José Luis Escudero, pero la quiero recalcar. Si hay una cosa que tiene Elisa, es que está absolutamente pendiente de las peticiones de los colegios. Si hay una petición de un colegio, se busca las habilidades para hacerla. ¿Sí? ¿Por qué te llegan a ti las peticiones de los colegios y no le llegan a la concejala? Porque eso no es un sin Dios, eso no lo cree nadie. O sea, a los que vayamos preguntándole al colegio si quiere esto, que eso ya es otra cosa. Pero si hubiese una petición de los colegios, se lo diría a la cuenta para la educación. Si el otro día estuvimos los dos juntos en un consejo escolar con un montón de directores, oye, hablaron de la pobreza, hablaron de las becas de comedor que ha quitado Cospedal, escuchamos allí que necesitaban material escolar y por eso hemos implementado un programa. Bien, nos contaron sus problemas, quieren hacer cosas culturales y sociales para los chicos, tal. Bien, no dijeron nada de esto. Me parece muy elocuente. Queremos colocar una preocupación en la gente que a lo mejor no tiene. Los centros educativos organizan, desarrollan un programa educativo propio, que no lo hace el ayuntamiento, que ya nos gustaría a nosotros tener más participación, como a toda la comunidad educativa, pero no, pertenecen al gobierno de Castilla-La Mancha y ellos desarrollan su proyecto. Y en el momento que le pidan al ayuntamiento, formación en esta materia, el ayuntamiento la valorará. Y si es necesario, se realizará como se ha hecho por otra parte, porque se ha hecho. Por tanto, vamos a dejarnos de decir cosas que no sean ciertas.
sea, que se presenta aquí una moción con el único objetivo de intentar a ver si hacemos discutir al equipo de gobierno con la policía, que se enfrentamos un poquillo. Pues no, pues mira, no. No, porque es muy evidente que si la DGT, que se dedica solo a esto, solamente puede tener una persona, y cuando desgraciadamente fallece, no puede reemplazarlo en un año, ¿cómo se le puede pedir a la policía, que tiene un montón de funciones, y al ayuntamiento, que evidentemente tiene prioridades políticas, por ejemplo, una prioridad clara y manifestada en múltiples foros, que es mejorar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, que nos dedicamos a esto? Pídate primero al DGT y luego al ayuntamiento, que los colegios se lo pidan a la Concejalía de Educación, que buscará la manera. Y por supuesto, que quede muy claro, nunca se ha dejado de hacer programas de educación vial cuando se han pedido. Nunca. Lo que pasa es que se tienen que pedir, porque no hay que hacer estas emociones a ver si creamos una necesidad. Bueno, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción del Grupo Popular a favor de la creación de un programa de educación vial en los centros educativos? 8. ¿Votos en contra? 11. Pasamos al punto octavo. Moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida instando al Gobierno de España a retirar de manera inmediata las cuchillas llamadas concertinas de la área de Melilla. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Alvarado.
Sí, bueno, no voy a explicar en qué consiste la moción. El título me parece que es suficientemente significativo y no creo, a diferencia de lo que le ocurre al señor Rajoy, no creo que a ninguno de nosotros resulte ahora mismo necesario que se explique cuál es el efecto de una cuchilla sobre la carne humana. Entiendo que todos entendemos exactamente a lo que nos estamos refiriendo. Así que solamente leeré lo que es la petición, la parte de la moción, que es muy sencilla. Pedir al presidente del gobierno, don Mariano Rajoy Brey, que dé orden inmediata de retirar las concertinas de la valla de Melilla, por el mucho sufrimiento humano que producirán, comprometiéndose además a no utilizarlas en el futuro. Y en segundo lugar, pedir al presidente del gobierno también que reactive la cooperación al desarrollo con el fin de atacar la miseria en su raíz como la mejor opción para frenar el drama de la inmigración y restaurar así la imagen de una España solidaria, noble y comprometida. Y dar traslado de esta petición, evidentemente, al señor presidente del gobierno. Nada más. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Yo estoy seguro que efectivamente ninguno de los presentes sabemos que las cuchillas cortan y que por tanto lesionan. Ahora bien, parece que ni el presidente del gobierno ni el ministro del Interior lo tienen todavía muy muy claro. El presidente nos dice que está esperando informes para saber si las cuchillas hacen daño y lesionan. Bueno, pues desde luego que informes los hay, varios, de entidades sociales. Y para que lo voy a decir yo, digo por si acaso luego se nos ataca, informes sociales, en este caso de organizaciones como Amnistía Internacional, que llevaron en su día que las cuchillas que se instalaron se retirarán en 2007. Por tanto, lo digo yo reconociendo en este caso que con esos informes las cuchillas se quitaron. Decía el propio presidente Rajoy en su intervención de ayer que, claro, que si se saltan entonces hacen daño. Claro, por supuesto, las cuchillas forman parte de las vallas y quien hay al otro lado e intenta, en este caso, cruzar la valla, lo hace única y exclusivamente con el deseo pues de mejorar su calidad de vida, al menos en muchas ocasiones para simplemente subsistir. Pero bueno, debe ser cosa de los ministros del Interior del Partido Popular, ¿no? Parece que, o cabe deducir al menos, de las afirmaciones del actual ministro, que las cuchillas solo provocan hilillos de sangre, como los hilillos de plastilina que decía el anterior ministro del Interior, hoy presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en el lamentable, desde luego, bueno, pues yo diría, atentado ecológico del Prestige. Eso por un lado en cuanto a las cuchillas y por otro lado también la moción hace alusión a la cooperación al desarrollo pidiendo al presidente del gobierno a que la reactive, en este caso como una muy buena manera de luchar frente al drama del subdesarrollo que provoca migración, etcétera. Pues desde luego que es muy pertinente también pedirle al gobierno de España que la reactive, porque hoy, ahora que se cumplen 25 años de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la propia AECIF y la propia coordinadora de ONGs para el Desarrollo denuncian, bueno, pues la situación a la que los recortes brutales en materia de cooperación al desarrollo del gobierno la han abocado. Y por último, y también en materia de cooperación al desarrollo, desde luego que en el presupuesto que hoy hemos aprobado y que ustedes han votado en contra, figuraba una partida en materia de cooperación al desarrollo por encima del 0,7%, que es el compromiso, el llamamiento que hace Naciones Unidas. Por tanto, si este ayuntamiento, este humilde municipio, entre todos los vecinos y las vecinas de Azuqueca, contribuyen también con sus impuestos a mejorar la vida de quienes viven en países empobrecidos, yo le exijo desde luego al gobierno de Cospedal a que al menos dedique un euro a cooperación al desarrollo, porque la ha eliminado drásticamente. Gracias.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra por el Grupo Popular, José Luis Morales.
Sí. Buenas noches otra vez. Me gustaría que cuando se tenga una moción de estas características, que se ha hecho un debate importante sobre el tema de migración, no se debatiese a las 11 de la noche. Porque claro, tenía que haber explicado a mi Alvarado primero el contenido de la moción entera, ¿no? No solamente lo demás. Pero claro, hemos tenido mucho tiempo para debatir esos 5 minutos que se habían presentado en la Junta de Portavoces, y las mociones vuestras nos hemos tirado hablando todos, pero sobre todo ustedes dos, el tiempo que han visto necesario. No sé de qué queremos hablar aquí, si de esto, claro, sí, pero ¿de qué? Pues podríamos haber dicho, se lo digo a José Luis, y ahora voy a debatir un poco, es que quién puso las cuchillas famosas, que parece que las acaban de poner. Ah, pero es que te has ido al tema que te interesa hablar. Debatimos el tema que pone la exposición. La moción dice, aparte del segundo apartado, pero sobre todo la moción dice sobre la retirada de las consentidas de las vallas. Vamos a ir al grano. Yo respeto todas las mociones, de verdad. Pero voy a empezar por el final. ¿Nosotros tenemos capacidad de decidir si se quita o no? Pregunto. Yo ayer en el periódico, como habéis dicho, Mario Rajoy, que estaba dispuesto a quitar las consentidas si se encuentra otra alternativa legal, y fue Soraya Rodríguez, y yo textualmente, estamos absolutamente dispuestos a trabajar con el gobierno, a colaborar y a pensar juntos cualquier sistema que pueda mejorar la seguridad en la frontera. O sea que nuestros compañeros en el Congreso están reuniéndose, hablando, concentrando para llegar a una solución. Nosotros ya nos adelantamos a los acontecimientos. Pero si vamos a hablar de inmigración, vamos a decir que es, vamos a hablar seriamente del punto, y vamos a empezar a hacer una exposición de motivos en condiciones. Porque, sobre todo para explicar el motivo de nuestro sentido de voto. Y voy a estar explicando. Mira, hay dos tipos de políticas migratorias. Una parte, la de los papeles rotos, que es muy bueno, pero irresponsable, y por otro una política de inmigración seria, sólida y transversal. Ya doy datos desde 2006, para que no solamente se vean que es del gobierno del PP, sino de gobiernos anteriores. Desde el 2006 hasta el 2012 se ha reducido hasta un 90% la inmigración en España. La agencia tributaria francesa sitúa a España como uno de los sectores mínimos más activos en las distintas líneas y operaciones de control migratorio. En particular, España lidera las operaciones en Íngalo, Era y Minerva. En otros casos, España aporta también numerosos medios materiales y humanos, como es la operación de Hermes, que se desarrolla en el Mediterráneo Central y en algunos territorios italianos. A raíz de la última llegada masiva de inmigrantes irregulares, España ha realizado un ofrecimiento a Frontex para continuar participando en esa operación. También se ha instado a la cooperación con países de origen y tránsito, como es el caso de Marruecos, Senegal y Mauritania. Esta ha supuesto que vengan 1,29,56 menos de personas en Cayucos a las Islas Canarias. España cuenta en la actualidad con medidas cada vez más eficaces para luchar
contra las mafias que trafican con seres humanos.
Yo creo que me he cambiado de página. Perdón.
Respecto a la acción exterior, el Consejo de Europa del 24 y 25 de octubre ha destacado la importancia y el refuerzo de la cooperación con los países de origen y tránsito. También hace llamamiento para que se establezca una cooperación más estrecha con las organizaciones internacionales correspondientes. Por parte del Consejo Europeo también señala que la rápida implantación del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras, que contribuirá al objeto de proteger y salvar las vidas en las fronteras exteriores de la Unión Europea y luchar contra las mafias. Desde que el Partido Popular llegó al gobierno en el 2011, se han hecho otras cosas que trabajar e impulsar su acción en todas las instituciones, incluidas europeas. Y para esa razón, se han propuesto enmiendas destinadas a reforzar el trabajo por la integración y la protección. Viendo enmiendas de otros grupos, no dejan de resultar curiosas las referidas a las concertinas, que es lo que hemos hablado antes. Hablaba la señora portavoz del Partido Socialista, Soraya Rodríguez, cómo se puede hablar de un gobierno insensible y hablar de concertinas que además son una medida disuasoria e ilegal. Había que recordarla quien la se instaló, ¿eh? Y porque antes sí se podían y ahora no se pueden poner. Yo con eso no quiero decir que quiero que se quiten, o sea, que se queden, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Pero vamos a ser coherentes con lo que se dice. Las vallas tanto en superficie como en altura, que están instaladas en Z, las han inventado este gobierno y con esto no estamos criticando a ningún gobierno anterior. También son muy graves las consecuencias para un inmigrante al caer desde lo alto de una valla, o 6 o 8 metros. ¿Se detienen también las vallas? Entonces sería incontrolable una entrada ilegal y sostenible de inmigrantes. Si sabemos que son miles las personas que pierden la vida en el mar o en el desierto, menos de hambre, de sed, a manos de mafias que se quedan con su dinero y, lo que es peor, con sus vidas. Por eso también tenemos que lo que estamos hablando es de inmigración ilegal.
Muchas gracias. Tiene la palabra Emilio Alvarado.
Vamos a ver. No he leído la moción porque ya he visto que siempre me pasa a mí, claro, como soy el último, y además en este caso pues he presentado solo una moción. Intento presentar ya solo una moción en los plenos. Ya sé que hemos quedado en que se pueden presentar dos. Yo pediría también al resto de los grupos que si pudieran no presentar a dos. Pero si no está hablando de hoy, si es que ha ocurrido en otras ocasiones. Digo que me toca siempre hablar el último, por una razón obvia y objetiva, ya está, que yo no lo discuto. Por eso no he leído la exposición de motivos. En la exposición de motivos, lo que se intenta explicar es que ya se pusieron en su momento, por el gobierno anterior, en el año 2005, y que se mantuvieron hasta el 2007, durante 2 años. Y que se mantuvieron y que se retiraron a los 2 años, no porque de repente alguien viera o se asombrara de que una cuchilla corta, porque es evidente que una cuchilla corta en el 2005, en el 2006, en el 2007 y ahora, sino porque hubo muchísimas denuncias por parte de colectivos defensores de derechos humanos, por parte del defensor del pueblo, y también porque hubo muertos. O sea que es verdad, hubo que explicarle al gobierno anterior que las cuchillas cortan. Y no solamente explicárselo, sino que además hubo, como he dicho antes, heridos y muertos. En cualquier caso, se retiraron en el 2007. Por lo tanto, nadie puede decir que no sabe cuáles son los efectos que producen. Nadie puede decirlo ya a estas alturas, ¿no? Creo que decirlo es directamente tomar el pelo a los ciudadanos. Y si en aquel momento se retiraron, fue porque hubo presión. Y si ahora se retiran, es porque hay de nuevo presión. Porque si no hubiera presión por parte, no solamente de nosotros, como concejales, sino por parte de la Conferencia Episcopal, de la Fiscalía General del Estado, del Defensor, la Defensora del Pueblo, de organizaciones no gubernamentales, de asociaciones ciudadanas, de partidos políticos, si no hubiera esa presión, y si esto no estuviera en los medios, pues se pondrían y no se quitarían. Por eso es muy importante que nosotros digamos hoy aquí qué nos parece. Evidentemente nosotros no tenemos la decisión final, pero tampoco la tiene la Conferencia Episcopal, o el Fiscal General del Estado, o la Defensora del Pueblo, y lo están diciendo. Y también lo están diciendo. Y yo creo que cumplen con su obligación, porque es una cuestión de humanidad. Aquí no se trata ahora de hablar de la inmigración, yo creo. No creo que se trate de hablar de la inmigración. Porque la inmigración es un fenómeno muy complejo y desde luego la gente que viene aquí viene porque vive una situación miserable, una situación desesperada, porque incluso son situaciones de guerra en sus países. Y mucha gente dice que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de saltar la valla o de cruzar el estrecho o de cruzar el Mediterráneo porque ya están muertos antes. Es decir, es que les da igual. Les da igual. Y no es verdad que la inmigración ha bajado. Es que se nos ha olvidado ya que los caminos de la inmigración ahora van por Italia. Y se nos ha olvidado la gente que que ha muerto ahogada, hace pocos meses en el mar Mediterráneo. ¿Bien? Por lo tanto, yo lo que digo es que tenemos que posicionarnos sobre este asunto concreto. Simplemente, yo ya no hablo ni de la valla siquiera, sino si se retiran o no estas cuchillas que se han colocado ahí para que el que suba a la valla se corte además de manera muy profunda, o si no decimos nada. Esa es la cuestión, es así de sencilla. Y luego, hombre, apostar por lo que consideramos que es la vía para frenar la inmigración, por una vía de verdad, que es la cooperación al desarrollo, sobre todo aprovechando que en estos momentos este ayuntamiento está discutiendo a qué proyectos va a dedicar, tanto de cooperación como de sensibilización, el presupuesto que dedica a este asunto. Es que es una contradicción tan brutal. A mí por lo menos me lo parece personalmente, que estemos discutiendo ayer por la tarde cuáles son los proyectos que merecen, proyectos de cooperación al desarrollo, que merecen el apoyo financiero de este ayuntamiento, y luego llegar a casa, poner la radio o la televisión o ver la prensa y encontrarnos con este asunto. A mí me parece brutal la contradicción. Y por eso se plantea aquí la otra medida. La mejor medida para frenar la inmigración ilegal, la mejor medida es el desarrollo de los pueblos, de las personas que se ven abocadas a huir de ellos. Es que yo no veo otra medida humana, a largo plazo y sostenible. Y por lo tanto, igual que se le pida al gobierno de Rajoy que retire inmediatamente estas cuchillas sin necesidad de que le pasen ningún informe, que las retire antes de que produzcan alguna desgracia, que ya las han producido bajo otros gobiernos, que impulse la cooperación al desarrollo. Me parece una cosa tan elemental. El problema es que con la crisis tenemos que estar explicando cosas que son muy elementales, que pensábamos algunos que ya no era necesario volver a explicar más. Pues no, hay que volver a explicarlas. Y es eso simplemente. Y ya digo, si se retiran, será porque ha habido una presión muy fuerte por parte de la opinión pública, de instituciones y de organizaciones y partidos políticos. Porque si no, no se retirarían. Igual que ocurrió en el 2007, no se hubieran retirado. Tengo la convicción. Y simplemente se trata de que nos pronunciemos sobre ese asunto. Por eso no leí antes la exposición de motivos.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Que la palabra José Luis Escudero para un consejo.
Sí, la moción es muy clara. Y yo me refería a los dos casos concretos. O sea, he ido totalmente al grano. El primero, que es el de la retirada de las concertinas, y el segundo, en cuanto a solicitar al gobierno que reactive la cooperación al desarrollo. En esas dos cuestiones me he centrado. Las concertinas, efectivamente, solamente no las ven pues el gobierno, en este caso del Partido Popular, y espero desde luego que ustedes den la aprobación a esta moción que exige su retirada inmediata. En datos que se publicaban ayer mismo, se decía que el gobierno español iba a recibir más dinero que nunca de la Unión Europea, precisamente para actuaciones de carácter humanitario y asistencial a inmigrantes y refugiados, 35 millones de euros. Y de esos 35 millones, según ha denunciado un europarlamentario, al parecer 60.000 euros se las quiere gastar el gobierno en adquirir vallas con cuchillas. Por tanto, ante la evidencia de que las cuchillas efectivamente no solamente lesionan, sino que incluso matan, atiendan, aunque sea a la propia conferencia episcopal. Ayer su nuevo portavoz, José María Gil Tamayo, exhortaba al gobierno a que por favor la retirase. Y el propio arzobispo de Tánger decía: mañana todos seremos más felices si estos enemigos dejan la carne colgada, refiriéndose a los inmigrantes. Pongan ustedes minas antipersona y tanques. Las concertinas siempre sirvieron para afeitar, lo decía de manera irónica. Y al mismo tiempo
concluía, es muy interesante desde luego, ¿no? Las palabras de este arzobispo, dice, especie de acordeón de forma hexagonal, así se refería a la hora de describir las concertinas, eufemismo musical que encubre un acordeón de cuchillas para destrozar el cuerpo de los que sin papeles y con hambre intentan cruzar la frontera de Melilla. Bueno, pues este grupo municipal desde luego suscribe las palabras de este arzobispo y en esta ocasión también esa exigencia de la Conferencia Episcopal para que el gobierno de España retire las cuchillas de las vallas. Y al mismo tiempo, desde luego, si realmente queremos apostar por una verdadera política de desarrollo, incluso luchar contra la inmigración ilegal, que se apueste también por la cooperación al desarrollo, que se ha recortado brutalmente de manera estrepitosa a nivel estatal y que en Castilla-La Mancha hemos pasado a 0 euros. Esa es la preocupación que tiene el gobierno del Partido Popular en nuestra región por la cooperación al desarrollo. Por tanto, este ayuntamiento desde luego sí que predica con el ejemplo en materia de cooperación y lo hemos visto en los presupuestos. Y ya por último, claro, no engañemos con cómo que se combate a las mafias. Las cuchillas ni lesionan ni matan en este caso a las mafias. A quien lesionan es al pobre hombre, a la pobre mujer, que huyendo en este caso de conflictos internacionales o de la hambruna, quiere cruzar la valla. Ningún, desde luego, responsable de esas mafias a las que usted se refiere y que, por supuesto, hay que combatir, ninguno, desde luego, ya le aseguro yo que cruzará a través de la valla. Por tanto, votaremos a favor.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra José Luis Moraga.
No vamos a entrar en un debate que no va a llegar a ningún lado. Nuestro grupo, hasta que no se pronuncie el presidente del gobierno, no lo va a hacer. No voy a decidir. Nosotros nos vamos a abstener. Porque es que no toma una decisión. Entonces, cuando lo tome y lo diga, pues le diremos lo que tenemos que hacer. Es que están votando algo que no toma decidido. Y esa energía con que has hablado, José Luis, defendiendo que el presidente de la Cuchilla, que estoy de acuerdo totalmente contigo, pues lo que has dicho hace 7 años, lo hemos ido a lo mejor todos, es que para que la acuso. Es que parece que es que están puesto ahora. Para que pase un país de todos los de la pues, que no le han dado un debate, de verdad, en ningún tema. Yo creo que cuando el presidente de gobierno decida lo que quiera hacer para una cosa o para otra, entonces tomaré una decisión. Mientras tanto, creo que no va a ningún lado. Por eso me voy a abstener. Gracias.
Luis, tiene la palabra Emilio Lavado.
El problema es que el gobierno ha tomado la decisión de colocarlas. Y ahora con la presión que hay, pues parece que está empezando a dudar. Bueno, pues metamos más presión para que al final la duda se convierta en la certeza de que tiene que quitarlas. Muchas gracias.
Emilio, yo no creo que el presidente del gobierno actual supiera que se habían puesto las concertinas. No le acuso de tomar esa decisión, pero las declaraciones que hizo en sede parlamentaria, dudando de que pudiese tener, pudiese dañar, le escriben. Has dicho una cosa, y es que hay dos políticas de inmigración. No sé si hay dos políticas de inmigración o hay 50, la verdad se lo ignoro. Pero quitar la sanidad a las personas que viven aquí y que entraron además de manera legal, que tuvieron su permiso de trabajo y de residencia y que lo perdieron por la crisis, o poner cuchillas en las vallas, o que los barcos no ayuden a la gente que va en patera y o en cayuco y que se ahoga, no es la política de inmigración que un país decente, una sociedad decente, desde luego yo, vaya a apoyar. La haga quien la haga. No defiendo a nadie que haya puesto cuchillas en las vallas. Bien, pasamos a votar. Votos a favor de la moción de Izquierda Unida. 12. Votos en contra. Abstenciones. 7. Muchas gracias. Mujeres de urgencia no hay. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno y de otras alcaldías y tenencias de alcaldía por redacción adoptados y dictados desde la última sesión ordinaria que cobran en poder de los concejales y concejalas. No hay ninguna apreciación en este punto de los decretos. ¿Todos y preguntas?
Yo. Una...
Sí. Vamos a...
Sombra, para que me aclare, si teníais pensado hacer algo con los miles de al 50 aniversario, ¿cómo?
¿Con?
¿Algún acto institucional sobre la empresa de
Bormioli?
Por 50 años aquí.
No. Muy bien.
José Luis.
Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta para la concejal de empleo. El 7 de noviembre pasamos una petición para conocer la fecha que tenía concedida el kiosco bar de la Quebradilla, la fecha hasta cuando tenía para instalar la terraza, y estamos sin respuesta. Por favor, queremos saber hasta cuándo la tiene concedida, porque si teniéndolo. Y luego una para, imagino que es para Santiago Casas, es sobre el tema de las luces de Navidad y del Belén. Entonces queríamos saber, a ver, aquí se acercan las fechas, qué postura mantiene el Ayuntamiento en esta materia, si va a poner las luces de Navidad y si va a permitir la instalación del Belén en el Ayuntamiento. Gracias.
Muchas gracias. Vamos por aquí, Emilio.
Dos ruegos. Uno a la concejala de Cultura. Le pedimos datos sobre el cine de verano por escrito en dos ocasiones. No sé si la primera en el mes de julio, agosto, y la segunda en el mes de septiembre. En el último pleno también hicimos esta petición aquí de manera oral. Ha pasado otro mes, seguimos sin tener los datos, y desde luego yo lo que no voy a hacer va a ser escribir tres veces la misma petición. O sea, yo ya me niego. Los datos sobre el cine de verano. Entonces, simplemente pido que si se contesta, que si se hace una petición por escrito dos veces y luego en un pleno se reitera, pues creo que lo mínimo es contestarla. Es un ruego. Y luego al señor concejal de Hacienda, porque además lo ha firmado por él. Escribió una nota, pero como concejal, claro, escribió una nota informativa del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares explicando a los vecinos por dónde venía la subida del recibo del agua, y yo simplemente lo que le rogaría es que cuando explique las cosas se aplique a sí mismo lo que en el pleno predica. Me explico. Aquí en el pleno, el concejal de Hacienda afeó la conducta a los concejales del Partido Popular, porque los concejales del Partido Popular hablaban de céntimos y no de porcentajes. Pero cuando tiene que explicar la subida a los vecinos, habla de céntimos y no de porcentajes. Entonces, si está mal hablar aquí de céntimos y está bien hablar aquí de porcentajes, pues cuando se le explica a los vecinos, hágase lo mismo. Bueno, yo solo tengo aquí la dice, no, aplicará un incremento que va del 0,02 a los 0,25 euros, hablando de céntimos, ¿no? Bueno, simplemente eso, que si aquí se defiende una cosa, que me parece muy bien, pues cuando hay que hablar en la calle, pues se defienda lo mismo. Simplemente eso. Para futuro.
Gracias, niño. ¿Alguna, Julia?
Buenas noches. Respecto a la pregunta del kiosco, yo no lo sé con certeza y es verdad que tengo que mirar, pero me están comentando que eso se va renovando mes a mes. Vamos, que lo confirmo mañana o pasado, ¿vale? Gracias.
Julia, Santi.
En cuanto al montaje de las luces de Navidad, se procederá al montaje durante el mes de diciembre, como ocurrió en años anteriores, el año pasado. Y en cuanto al montaje del Belén, el Ayuntamiento es una casa que es la casa de todos, católicos, protestantes, islámicos, ateos, con lo cual, por respeto a todos, aquí no se montará el Belén, pero lógicamente, que si quiera ver un Belén ya sabe dónde tiene que ir, está claro.
Muchas gracias, Santi. Efectivamente, organizaremos un acto, o tenemos previsión de organizar un acto conjunto para las tres empresas que se reúnen en la fábrica, Isover, Veralia y Bormir y Rocco, y intentaremos, antes de que finalice el año, hacer un acto homenaje a las tres actividades, aunque Bormir es mucho más reciente, pero efectivamente hay trabajadores que inauguraron la fábrica porque era una división más de Vicasa, entonces, y luego de Veralia. Por tanto, si haremos alguna actividad de este tipo, el resto son robos. Muy bien, pues muchas gracias. Se ha concluido el pleno. ¿Eh? Es un robo. Se ha concluido el pleno.